A partir de ahora,
se puso espeso
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción, Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda, Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Puente Unín.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Producción, Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están out there? Let's get this thing moving.
Las batallas.
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos? Arroba Jorge Valmeli, buenas tardes para vos.
Dieguito, ¿cómo andás? Buen día para vos.
Arroba Jorge Valmeli del CAP. Es la...
No es así. Arroba Jorge Valmeli.
Arroba Jorge Valmeli.
Simple y sencillo.
En el caso de arroba Fede Cuba, es arroba Fede Cuba 1. Porque es el 1, obviamente. En los controles hoy... y hasta el viernes por lo menos, me imagino, ¿no? No, más o menos, estamos viendo ahí.
La semana que viene habrá novedades, de todo tipo.
Bueno, qué importante. Estoy hablando de la gente que está del otro lado del vidrio, es decir, en la estación espacial audiovisual de FM del Sol. Estación comandada, liderada, a través de su switcher mastereo del canal de YouTube de Fácil Desviarse. El señor, arroba... César Yacosa. Buenas tardes para todos. Me encanta tener la cámara atrás del vidrio porque me hace acordar de Videomatch y cuando aparecía Totti, ¿no? En su personaje de Riquelme, hablándole a Tinelli, ¿no?
¿Cómo se llamaba el
productor?
O sea, innovando, ¿no?
Innovando.
El productor era alto personaje también.
Jope.
Gracias.
Federico Jope.
Gracias.
Hay una maestría en crear personajes de la nada, ¿no? Daba Tinelli en cada emisión.
Claro, era él.
Era él.
Porque Jope no recuerdo haber hecho nunca nada interesante delante de la pantalla, ¿no?
Pero toda la sugestión, ¿no?
Sí,
en torno a él.
La tensión que generaba Tinelli respecto a la incomodidad del otro ahí frente a la pantalla.
Espectacular.
Me encantaría hacer Videomatch. Y yo siento que se está generando una masa crítica. Ah,
bueno, ¿cuál?
Videomatch.
¿Qué época?
Videomatch.
Cuando era full sketch.
Después del deporte y antes del Bailando.
Bien.
Después de que era todo deporte y antes de llegar al Bailando.
Sí.
Ese.
El de los reporteros.
Y yo creo que hay una masa crítica que eventualmente va a querer que eso vuelva.
Uh-huh. Bueno, es que no hablábamos con Cristel esta semana de eso que cada 20 años las cosas se ponen de nuevo. Obvio. Ya estamos a 20 años de ese videomatch. Sí.
Estamos como para que haya un videomatch nuevo. Uh-huh. Yo siempre quise, en el fondo, hacer dos programas en la tele. Uno es el propio programa del rock uruguayo, uh-huh, conducido por el Sapo y Juanchi. Me encantaría, uh-huh, producirlo.
Está en carpeta.
Y otro tendría que ser un programa de sketches. Me encantaría que estén ahí. Nos merecemos un programa de sketches.
Sí,
pero hemos muchas veces hablado fuera de micrófono, sí, de posibles sketches. Esto que pasó con Ojeda ahora, perfectamente podría haber sido un sketch y terminó siendo la realidad, ¿no? Pero algo así, algo de este estilo.
No, pero podría dar origen a una serie.
Sí,
sketches.
Totalmente.
¿No?
Ni que hablar.
Una vez que sacás a Ojeda de gimnasio, ¿dónde ponés al resto de los precandidatos?
Me encantaría ver a Orsi y a Delgado en el gimnasio.
Ya vamos a ir a seguir porque ya otro precandidato dijo, ¿vos estás en su salsa? Yo también puedo estar en mi salsa. Y mi salsa es mucho más estrafalaria y arriesgada que la tuya.
Yo soy pillo también.
Vos sos Fashion Gym. Yo. Pero no nos adelantemos porque, a ver, nos metemos, nos sumergimos.
Por vamos, favor, una, sapo, es lo que la gente favor, quiere. Todo el mundo hablando
de... parado de hablar de
pero,
eso.
Primer ítem, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pero primer ítem ganó, en el sentido de que todo el mundo hoy está hablando de Ojeda.
Sí, bueno, estaba leyendo justo a su gurú de campaña, Alex San Martín. El Observador sacó una nota en su momento. Ahora ganó hace poco un premio internacional. Este español, consultor político, que asesoró a Ojeda en la interna y que ahora sigue trabajando con él, o por lo menos sigue compartiendo las cosas que Ojeda hace a través de su cuenta de Twitter.
Que no es un mago negro.
Es una señal.
Que no es un mago negro, pero no es un mago blanco tampoco.
No, mirá, tiene una frase, Jorge, que a vos te va a encantar.
Es un mago afro.
No, es un mago. Es un mago que no hace ni magia blanca ni magia negra. Hace un poco de las dos.
Una máxima de Alex San Martín. Dentro de la ley, todo lo que se pueda para ganar unas elecciones, que es para lo que me contratan.
Ganar.
Y después, ¿por qué se usan? Hablando de las campañas negativas.
De la ley todo es, ¿no? Podríamos empezar a...
¿Dentro de la ley todo?
Si todas las cosas que se hacen dentro de la ley para ganar una campaña serían defendibles por parte del candidato.
Claro, para él sí. Para este asesor, claro. Yo quiero ganar. Y si es legal, adentro. Lo demás no me importa.
Sucio, pero legal.
Pero recordemos, en la previa de la interna de 2019 hubo llamadas de madrugada a casas de de la ciudadanía en general, pero estaban el público objetivo era el público blanco, ¿no? Con, si no me equivoco, era propaganda de la 71 o algo por el estilo.
Sí.
¿No?
Sí.
Es legal.
Sucio, pero legal.
Está al límite de la magia negra. Está al límite de la magia negra.
Pues sí que, ¿por qué se usan las campañas negativas? Decía Alex San Martín, citado en esta nota de búsqueda. Porque son efectivas. Porque mueven la opinión pública. Son las que la gente más recuerda. Porque tienen resultados inmediatos. Y por más que la gente dice que no le gusta, son de las que más hablan. Esto lo resumí en una entrevista en 2019. Y acá, esto no es una campaña negativa.
No.
Es decir, no es pegándole al contrincante en el piso. No, esto es una campaña que la gente habla, a secas. Que recibe feedback negativo por una parte de la población, seguro, ¿no? Fue objeto de burla, de asombro. Y también de celebración. Digo, Ojeda, pegó primero, salió con esta, está todo el mundo hablando, ganó el centro del ring.
Claro,
por lo menos por este miércoles.
Yo no estuve mucho en Twitter en las últimas horas, pero me crucé con mucha cosa que era un chiste, o sea, un meme a partir de un fragmento de eso, que no necesariamente quiere decir estarte riendo de Ojeda.
No,
capaz que es estarte riendo con Ojeda.
Sí, no, hay gente que dijo que bajo cae de la política también, ¿no?
Ah,
o sea,
bueno,
hubo esos mensajes incluso dentro de la clase política.
Pero lo hemos hablado antes, ¿contra qué pelea fuerte un político en el mundo de hoy? Contra el desconocimiento.
Claro.
Entonces, esto hace que Ojeda sea una persona que esté en boca de todos, que lo conozca todo el mundo. Por lo menos no podés decir que no lo conocés, que no le conozco la cara, quién es este tipo.
A mí me pareció muy bizarro que ayer cuando entro de noche a las tendencias de Twitter aparece Ojeda, viste que te pone tendencia a deporte, tendencia a música,
claro.
Tendencia a fitness.
Ay, tendencia
a
fitness.
Boludo.
Está en tendencia a fitness,
tendencia
hermoso.
Fitness, o sea, descolocó el algoritmo.
Bueno, es que falta poco para que esto salga a Argentina, ¿no?
Si es que no saltó ya.
Si es que ya no saltó.
Digo, y no, porque es realmente disruptiva. Disruptiva por donde la mires. Por más que Ojeda, desde hace un tiempo se viene presentando. Como eso ya nos dio un anticipo cuando lo grabaron en el gimnasio. tirando 10, ¿no? De forma casera, el gimnasio que va siempre. Bueno, Ojeda, la teoría de los bíceps también ya la presentamos acá. Él viene a sustituir los bíceps del presidente, ¿no? Viene sí, a ser...
El voto bíceps.
El voto bíceps. Entonces, vamos a... Había dos spots, de hecho, porque el gurú de Ojeda, Alex San Martín, puso en su cuenta de Twitter, Ojeda larga spots, dos ping pong de preguntas y respuestas.
Ah, yo vi uno solo.
El otro no lo vio nadie, ¿no? Capaz que lo puedo buscar y pasarlo. Uno de ellos es musculoso y levantando pesas. Esta es una nota del País que comparte San Martín. ¿Lo miramos?
Sí. Vamos a verlo por si queda algún uruguayo que no lo haya visto. Vayan a la transmisión de YouTube en el canal del Sol.
Y seguramente hay muchos uruguayos que ya lo vieron, uruguayos y uruguayas, y que lo quieren ver de nuevo.
Obviamente. Vayan ahí a la transmisión de YouTube, denle un likecito, comenten, hagan todo lo que tienen que hacer.
Pero una cosa, estamos todavía en veda electoral, por lo cual en radio y televisión no pueden salir spots publicitarios. Ojeda lo sacó por redes sociales, obviamente.
No, y además él se respeta un montón.
No, lo otro que quiero decir es que está vigente la ley de partidos políticos, no financiamiento de partidos políticos, y todos los partidos siguen haciendo lo que hacían antes, que es para anunciar un acto o el lanzamiento de un programa, un choclo publicitario dándose para adelante, y al final ponen el acto. Eso es la ley vieja. La ley nueva te pide que el 90% de la comunicación esté vinculada a el acto que estás comunicando.
¿Cómo joden con lo de no poner publicidad, con la bobada esa del siglo XIX? Siguen insistiendo, ay, pasan publicidad. Sí, viejo, estamos en elección. ¿Ya está? ¿Puedo pasar publicidad?
Hay la ley, Jorge, como dijo Alex San Martín.
Sí, tampoco se puede cruzar la calle a mitad de cuadra. Tenés que ir a la esquina y cruzás ahí, cruzás donde
dentro semáforo, de la ley. Pero esto no está fuera de la ley. Esto salió en redes sociales y se está replicando legal, masivamente en todos lados.
Bueno, ¿lo vemos?
Otro logro para Jorge. Dame un toquecito.
Voy a decir que la ley ya... Adelante. Rock.
Mi barrio es Malvin. Yo estudié Derecho y después Derecho Penal. Soy de Capricornio y muy de Capricornio. Para este momento, 300. Tuve una banda, se llamaba Garage, y la verdad que la extraño bastante. Estoy pensando seriamente en adoptar uno. No hay mucho tiempo libre. Esto es política 24-7 y algo de gimnasio. Ni cable a tierra. Tengo fe y me tengo mucha fe.
Bueno, se ha hecho mucho el chiste, por ejemplo, con las diferentes respuestas. Aparece en el gráfico, no se escucha la pregunta del ping-pong, ¿no? Carrera, tenés mascotas. Tener fe.
Cada una de esas preguntas podría ser desgranada.
Estoy pensando seriamente en adoptar a uno, podría ser a un cavilante que está buscando una nueva casa en el Partido Colorado. Y Ojeda dice, estoy pensando seriamente en adoptar a uno, por ejemplo, ¿no?
Creo que esa es la respuesta.
Hay dirigentes cavilantes en tu agrupación.
Voy a hacer un prefacio que es, me parece bien esto, no le voy a caer a esto. Salió haciendo una publicidad donde está en el gimnasio. Uy, qué horrible. Está. No hay lugar a ese argumento de viejo choto. Podemos meternos, si quieren, en si es presidencial o no, hacer una cosa así.
Ya lo dijo Fito Garcés, pero vamos a escuchar.
Lo podemos hablar. Pero a priori yo no le caería por esto. Lo que sí pienso es que estoy pensando seriamente en adoptar uno.
Esa fue la respuesta más floja de todas.
Es la frase más de garca que escuché en mi vida. Porque te preguntan: epa. ¿Tenés mascota? La respuesta es, sí tengo mascota. La respuesta es, no tengo mascota. Cuando vos decís, estoy pensando seriamente en adoptar una. Cuando orillás los 40 años, no me acuerdo bien ahora qué edad tiene Ojeda, ¿no? Pero está por los 40 años. No, viejo, o tenés mascota o no tenés mascota. Y no me quieras venir a hacerte el que, uy, capaz que tengo mascota. Jorge, si te gustan los bichos, quereme. Diciéndome, estoy pensando seriamente en adoptar uno. Si estás pensando seriamente en adoptar uno, vas y lo adoptás.
Hay un argumento mucho más contundente que es, Ojeda, como seguramente Alex San Martín puso en chat GPT, bueno, ¿qué temas alternativos podemos inocularle a Ojeda y que se lo presente a la ciudadanía?
Salud mental y bienestar animal.
Exactamente, bienestar animal. Si vos sos el abanderado de bienestar animal, no puedes ir, estoy pensando seriamente.
No tiene mascota.
Ya adopté cuatro perros callejeros.
No tiene mascota. O sea, el abanderado de bienestar animal no es capaz de tener un gato en la casa.
Acabo de comprar animales y robar y le inyecté $1,000,000.
Una y una.
Todos los votos que saque, la plata de esos votos va a ir a animales y hogar.
No tiene ni un gato en la casa.
Yo no tengo un problema con esa inconsistencia, con que el candidato que pregone el bienestar animal no haya adoptado. Cada uno lleva su vida como quiere. Para mí eso no es un problema. Me parece rara la respuesta, estoy pensando seriamente en adoptar uno. Lo que me parece que no lugar es que si uno mira, y recientemente aparecía, ya me la crucé mucho antes de que saliera este spot, es una foto de Ojeda siendo lamido en la cara por un perro.
Sí, claro.
Con lo cual, vos entendés que tiene un perro.
Ah, pero no tiene. No tiene.
¿Tiene una fijación con los animales?
No, sapo. Esa es la vieja estrategia.
Bienestar animal. Pero nunca nos anima. O sea, te voy a explicar algo.
Lo
rodea, sapo, pero no le entra.
Te voy a explicar algo, sapo. Vos estás un poco lejos de esto porque sos papá, ¿no? Porque ya sos papi. ¿No has visto hombres que se sacan fotos para sus redes sociales con sus sobrinos, sobrinas? Como, uy, mirá qué canchero que soy, está yendo con un nene, yo podría ser un buen padre, y no tiene hijo. Eso es una cosa. Hacerlo con perro ajeno, como para mostrar, uy, qué bien me llevo con los animales. Con perro o gato ajeno, la verdad que es un nivel de barquismo.
No sabíamos que era perro gato ajeno hasta ahora, que nos enteramos que está pensando seriamente en adoptar uno.
Pensaba,
a menos que tenga uno y va a adoptar otro. Tendría que haber dicho, estoy pensando seriamente en adoptar otro. Y seguro es porque no tiene.
Porque es muy de campaña o cliché de campaña la foto del candidato con un niño ajeno, con un bebé ajeno.
Claro.
Y ahí no le endilgás, ese niño no es tuyo. Capaz que el perro puede ser lo mismo para el candidato que promueve el bienestar animal.
Sí.
¿No?
Soy amigo de los perros.
Claro, como parte de la demagogia electoral, claro. No solo es fácil, le das besos a todos los niños, aunque sean ajenos.
Se saca selfies
también los perros.
Con los perritos.
No vale la demagogia electoral con los animales también.
O sea, dentro, digamos, del esquema de campaña de Ojeda, eso entra, seguro, Nico. O sea, sacarse fotos con perritos, ¿no? Pero ya te digo, me parece
actitud
que tenía que ir al hueso, Jorge. Te tenía dicho, adopté cuatro animales. Y San Martín le tenía dicho,
porque no es el tipo de persona que adopta cuatro animales, Andrés Ojeda. Pero evidentemente.
Tendría que tener cuatro bichos, cuatro perros con tres patas.
No, ¿por qué? Que vos estés a favor de una regulación promueva el bienestar animal no quiere decir que vos quieras tener un
apartamento o en tu casa. Hablando de
no viene por ahí.
No viene por la mentira.
Viene por el lado que es una actitud 100% chamullo. Te está chamullando. Che, ¿tenés mascota? Como te ve la cara de que a vos te puede interesar que tenga mascota, no te va a decir no tengo. No te puede decir si tengo porque no tiene. Entonces te dice, estoy pensando seriamente en adoptar uno. Mirá, créeme un poquitito, porque eso que vos buscás en mí, te lo doy. No lo tengo, no va a estar, no me interesa adoptar una mascota, pero dale que
créeme. Es increíble. ¿No?
Chamullo, es una actitud de chamullo.
Pasó Ojeda por séptimo día, por ejemplo, el domingo, ¿no? Tres periodistas haciéndole preguntas recontra complicadas en horario central, ninguna lo complicó tanto como la pregunta de si tenía mascota.
Claro. Obvio. ¿No? Porque
ese la guionó, aparte.
Claro, y
después
la guionó.
Dijo, pará, ¿qué problema me metí? Pará, que quiero 10 más. Tuk. Y ahí dijo, estoy pensando seriamente en adoptar uno.
Lo otro es si podemos tener un presidente que no tenga mascota, ¿no? Que eso es una pregunta seria, real. Uno ve países como Estados Unidos, donde ya es una institución el perro presidencial, la mascota presidencial. Nuestros presidentes creo que en su mayoría han tenido alguna que otra mascota. ¿No puedes tener mascota?
Manuela era la más famosa de todas.
Manuela sí, pero raro. Jorge Valle, bicho de apartamento, no sé si tenía mascota.
Hay que ir al bar.
Tabaré.
Para vos la vara sería esa, Jorge Valle.
No sé si en Buyental tenía mascota, habría que ver.
Yo creo que
tenía conejo que Tabaré, pero...
Bueno, en Anchorena no tenés algo de fauna.
Bueno, en Anchorena, en la calle Herrera, le regalaron una llama. Había una llama en una época.
Por Dios.
En Anchorena no, en Suárez.
¿En Suárez?
Lo estoy diciendo en serio.
¿En Suárez? Había una llama.
Un embajador peruano, un presidente, un Fujimori capaz. ¿Por qué no? Que son más o menos contemporáneos.
No lo veo Ojeda tomándose el tiempo de sacar a pasear a un perro.
¿El Uruguay está preparado para tener un presidente sin mascota y sin hijos?
Sí,
claro.
Sí,
¿y soltero?
Obvio. Mujica no tenía hijos.
Pero tenía pareja y tenía mascota.
Bueno, digo,
de la santísima trinidad. De la tres, mascota, hijo, pareja.
Conservadora, sapo.
¿Qué preguntas?
Claro,
¿qué uruguayo?
Estás tocando el click, estás tocando todos los clics que a la gente le da confianza. Exacto. ¿No?
O sea, ¿te puedes hacer cargo de algo?
Tenés pareja, quiere decir, tenés una relación estable.
O sea, se puede hacer cargo de su físico y requiere mucha conducta y responsabilidad.
Por eso hace mucho, me hago cargo de mí mismo.
Claro.
Y de la salud mental.
Y hay que saber cuidarse.
Mente sana en cuerpo sano, dice Ojeda.
Sí, la tuya.
Decirlo.
La tuya.
La de él, claro. Y bueno,
la tuya. Cuando te toca, cuidar. A ver, ¿por qué la trifecta del conservador es tener pareja, tener hijos y tener mascota? La pareja te demuestra estabilidad, claro. Conservadora.
El conservador no se lo pregunta, simplemente replica la receta que vino de antes.
Pero
no,
no, no, no es que tiene una lógica. No, tiene una lógica. La lógica es, la pareja demuestra que vos sos una persona que tiene un proyecto familiar.
Que sos capaz de conciliar con el otro.
Que sos capaz de conciliar con el otro, que tenés una relación estable larga, que podés manejar eso, ¿no? Uh-huh. Que no es fácil, no todo el mundo puede. No todo el mundo quiere tampoco, ¿no? Pero para el conservador le gusta eso. Uh-huh. El hijo demuestra proyecto futuro, demuestra que te preocupa qué le vas a dejar a los demás y que estás invirtiendo. Lo que vos estés haciendo ahora, sabés que va a afectar a alguien en el futuro. No está solo para tuyo.
Que te puedes hacer a cargo de algo que está en un momento desamparado, ¿no? Un bebé, si vos te haces cargo, muere.
Y la mascota muestra que te preocupa.
La mascota te habla de lo general. Entonces dice, nada, el conservador. En realidad era el tipo laburando y haciendo política porque no lo estaba cuidando precisamente.
Sí,
o sea, estaba fuera de esa casa que están construyendo como idílica.
Pero dejaba el billete. Dejaba el billete.
Mirá que salir a laburar es importante, Nico. Sacrificarte todos los días y salir a laburar es difícil.
Tampoco le faltas al laburo.
El billete que conseguía en función de estar afuera de la casa, siendo votado por la ciudadanía, mientras había alguien que estaba sosteniendo esa familia que después podía salir a mostrar, ¿no? Como parte de una foto.
Pero, Nico, no son contradictorias las dos posiciones. Acá la pregunta es: el uruguayo promedio quiere saber si tenés una de las tres.
Voy con la última. La mascota te demuestra compasión hacia las criaturas menores. Sos una persona compasiva. Sos una persona que genera una relación con los demás.
Empático y sos una persona simpático.
Y sos una persona que se toma el tiempo para hacer determinadas cosas como pasear un perro. Todavía sigue siendo humano, ¿no? Dentro de la institución presidente, que sabemos que están al palo todo el día, laburando, bueno, ponele, ¿no? Esta persona tiene tiempo de sacar un perro a pasear como
vos.
Y te
haces cargo de vuelta, Jorge. Te haces cargo de algo que si no, capaz que no sobreviviría. Entonces, si vos no tenés ninguna de la santísima trinidad del conservadurismo uruguayo...
Tiene un estudio jurídico. No entra dentro de la
trinidad del conservadurismo uruguayo. No, porque todo eso es para tuya.
Tener una empresa o ser masón, que sería la otra, puede quedar afuera. Ahora, como vos no tenés ninguna de esas tres, ¿qué tenés que mostrar? Que te cuidás y mucho a vos mismo, ¿no? O sea, vos no cuidás a nadie más. Ahora, vos... te cuidás de la mejor forma. Entonces, y lo mostrás a través de la musculación y lo verbalizás a través de tu interés por la salud mental. Y entonces ahí...
Complementás
tus ausencias, ¿no? De la Santísima Trinidad con la completud de personal.
No se complementa, porque eso lo haces para vos. La Santísima Trinidad conservadora te habla...
Si vos tenés hijo, pareja y mascota, no puedes muscular 14 horas como hace Ojeda. Y ni puedes ocuparte mucho
de la salud mental. No lo haces porque pensás en tu hijo, en tu mascota.
Bueno, pero como él.
Estás con tu pareja.
Yo me pongo en la cabeza de Alex San Martín y él dijo: ta, vos no tenés ninguna de estas tres cosas. ¿Qué tenés? Buenos bíceps. Y tenés consistencia en el gimnasio. Entonces, y eso proyecta hacia afuera como alguien que se cuida a sí mismo. Y si vos te cuidas a ti mismo, quizás eventualmente estés fuerte como para cuidar a los otros.
No, para mí ese no es el foco de la discusión.
¿Cuál es el foco de la discusión?
El foco de la discusión es. Él es generacionalmente pertenece a otra generación, valga la redundancia, es de otra generación, es más joven, y entonces le abre a otros públicos.
Sí.
Y la pregunta que surge acá es si esos mensajes que está dando hacia públicos menos interesados en la política, más jóvenes, nuevos votantes, etcétera, pueden generarle ruido y resistencia frente al otro público al que habitualmente le hablan los políticos tradicionales, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Esto va a alejar votantes de los que consumen información y candidatos de una forma más tradicional? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes?
Algunos sí, otros no, pero no importan eso.
Sí.
No importa, yo creo que no importa, está apuntando a otro.
Porque él comunica bien, cuando se pone a hablar de otros temas, vos podés decir, lo podrás ver más o menos solvente, pero se mueve también en los otros temas. Porque si hablas de seguridad, te habla de seguridad. ha salido hablando de economía, recientemente estuvo en la ARU. No creo que haya una diferencia muy grande, no en los temas, sino en la forma de presentación o la idoneidad para manejar los temas de los que te puede manejar cualquiera de los otros candidatos, ¿no?
Convengamos que la vara está en este momento bastante baja, en el sentido que es una campaña que no viene por el lado de la propuesta de profundo.
De los paralímpicos de salto alto en este momento. Hablando de vara.
Eso es fuerte, discriminante,
la vara lo que acaba de decir. Es baja.
Tanto para quienes estás hablando como para las poblaciones aludidas.
Quise ser bien gráfico que hay una vara baja a nivel retórico en algunos temas de partido. Bueno,
yo coincido con lo que dice Nico de que
es atajante también.
Ojeda está buscando otro electorado.
No se entendió, si quería llegar el mensaje.
Gracias.
Ahora, gracias. La pregunta es, ¿qué campaña está haciendo? Está haciendo una campaña.
No, está haciendo varias campañas a la vez.
Está haciendo una campaña para hacer, conseguir ese voto por fuera de la política, joven, con otro lenguaje, quiere ser senador eventualmente, o está haciendo una campaña para ser presidente. No, esa es una pregunta como para hacer.
Yo creo que no son excluyentes.
Está haciendo una campaña para sacar la mayor cantidad de votos posibles, claro, dentro de sus posibilidades.
Y debe creer que legítimamente tiene una posibilidad remotísima, pero que la tiene. La pregunta es si esto lo inhabilita para lo otro. Porque evidentemente, si vos captás unos votos, pero estás alejando el voto más de opinión, que además también influye sobre otros votantes, estás en un problema. Pero yo no llego a visualizar que esto sea reactivo hacia ese otro público.
Pero aparte se complementa con su fórmula. Porque Bordaberry da otra cosa.
No es Bordaberry, candidato.
Bueno, hablando de fórmula paralela.
Es una persona conservadora, es familia. Es
Robert Silva.
Ah, bueno. Que donde rasque, si le desabroche la camisa.
Está más salado que Ojeda.
Tiene buenos brazos.
No, lo sé. Él nos ha hablado incluso de su entrenamiento.
¿Sí?
En la casa, matutino. O sea, está trabajado Robert Silva. Ahora, pero la fórmula es Ojeda-Bordaberry. Lo estamos viendo en la gráfica de la calle. Y Ojeda representa justamente la vida joven. Y Bordaberry representa la cosa más conservadora. Familiera, si se quiere, valores tradicionales.
Bordaberry no es candidato a vice. Bordaberry no es candidato a vice, es candidato a presidente. Es la fórmula paralela.
Bueno,
no están los dos en esa misma fórmula. Están compitiendo, sapo.
Bordaberry con Ojeda. Es más, por momentos pienso que Bordaberry es el candidato de presidencia por cómo se presenta la gráfica.
Porque no
es. Ahí es Bordaberry con Ojeda, ¿no? Y entonces, ahí tenés el yin y el yang. Me parece que están jugando. Es como Cavani y Suárez, ¿no? Cada uno con sus características se juntan y por más que tengan a 9 perros que los acompañan, pueden complicar un cuadro europeo.
Se hizo ofendiendo gente. Colectivos chicos, pero se hizo ofendiendo gente.
Para mí no lo inhabilita, o sea. Hay un comentario. ¿Quieren ir a lo de Garcés?
Dale.
Pues puede ser el ejemplo ¿no?
Estuvo el politólogo Adolfo Garcés en ese gran programa que es Al Hueso. Va a ser estrenado en realidad cuando esta noche.
Hoy a las 21 horas.
Ahí está. Pero ya hay un adelanto, Jorge y Lucas son rápidos para las redes sociales, y esto lo hablaban antes, en realidad, de que apareciera.
Se grabó el viernes pasado, o sea, profético.
Profético, vamos a ver.
Capacidad de comunicación extraordinaria, ¿no?
Es el mejor comunicador de los tres.
Por destrozo. Pero, por ejemplo, ¿viste? La cosa de lo nuevo y lo viejo. Si yo tuviera las perillas, ¿no?, que la calle Pou hizo famosas en su momento, yo le bajaría, ¿viste? No es entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Sigue siendo entre izquierda y derecha. El tema de los músculos.
Le bajás la perilla de los músculos.
Yo le bajo los músculos, lo desinflo un poco. ¿Por qué? Porque, a ver, no estamos buscando un tipo que levante 150 kilos, ¿viste? No, estamos buscando un presidente.
Si quiero alguien que pueda hacer la bandera, ya lo conozco.
Es decir, ¿viste? La calle Pou se equivocó con la bandera. Él se va a equivocar también. Está bueno que hable de bienestar animal, buscando, me imagino, a los jóvenes. Está bueno que hable de salud mental, es un temón.
Por lo mismo, ¿ah? También.
También, pero además, obvio que es un tema en sí. Muchísimo más relevante que el bienestar animal. Es un problema de fondo de la sociedad uruguaya. Pero precisa hablar mucho más de economía. Para mí tiene la obligación un candidato a la presidencia grande, que quiere ir al balotaje, que quiere ser presidente, tiene que hablar de economía, porque todo, te lo dice un politólogo resignado, y sí, todo pasa por la economía. No vas a poder atender la salud mental si este país no crece.
Ese es el contraargumento, ¿no? El que te dice, El que te dice la verdad que lo de los músculos...
Envidioso, ¿no?
Vamos a bajarlo un poco, ¿no?
Garcés, le vieron para que estén viendo YouTube, le vieron los brazos a Garcés.
No levanta 10 kilos.
No levanta 6 entre los dos brazos. Pobrecito. Me parece que va por ahí la cosa. Se equivocó la calle Pau con la bandera. Fue parte de la construcción de una candidatura. Como está haciendo Ojeda. Ojeda no va a ser el candidato a la presidencia. En un balotaje. Salvo que pase algo muy excepcional. Quizás está preparando una candidatura del Arbaliento.
Está peleando para eso.
Está obvio que está peleando para eso. Y la calle Pau también peleaba para eso en 2014, ¿no? Que fue cuando hizo la bandera.
Sí, claro.
Pero en esa etapa de su carrera, bueno, estaba para hacer una bandera, estaba para bravuconear un poco con los que tenía enfrente, con hacer el contrapunto de un Tabaré Vázquez que decía, si la biología me lo permite, seré candidato. Y la calle Pota hacía una bandera así, de dorapa, en la mitad de una recorrida. Bueno, era lo que las herramientas que tenía a mano en ese momento para combatir contra el Titanic de la política uruguaya.
Viste que el Titanic se estaba hundiendo,
bueno, ¿no? Creo que...
Pero ganó, ¿qué pasó? O sea, ganó y se hundió el Frente Amplio. Pero no le ganaba,
¿sabes? Dos veces ganó, ¿no?
No, pero el 2014 gana Tabaré y después el Frente Amplio pierde. No sé si la analogía le gusta o no. Pongo un buque que no sea hundido. No importa, jugabas contra un peso pesado, que estaba viejo, ¿no? ¿Y cuáles eran las herramientas que tenía? Bueno, la juventud, los fierros, ¿no? Los músculos.
Se pasó de picante. Ese es el argumento, de Garcés, ¿no?
Porque no tenía...
Vos podés jugar, podés ser picante, podés hacer este tipo de cosas, llega un punto que la perilla te pasaste un poquito más y a la gente le empezó a hacer ruido.
No tengo
tan claro si fue un error o no. Entiendo que hay como una lectura general de que fue insolente y que fue irrespetuoso, ¿no?
Lo de la bandera.
Sí, lo de la bandera. Por otro lado, también es verdad que Vázquez aludía bastante a la calle de Pou sobre su experiencia, lo de la sub-20. No tengo clara la cronología, pero hubo una serie de idas y vueltas respecto a eso. Pero más allá de eso, acá, en este caso, no está aludiendo a nadie. Simplemente está sobre él. Que es distinto a lo que hizo la calle Pou de decirle a Vázquez que lo espero en esta bandera.
Pero para mí, en realidad, la comparativa es cuando en la perilla es esa. Vos tenés una perilla en la campaña que es la perilla de ser picante, ¿no? Y vos hacés tus cosas, tenés una perilla que es ser guaso también. Cuando te pasás de guaso y te pasás de guaso, la gente empieza a decir, wow, este no está para presidente. La verdad que el loco que hace lo de la bandera no está para ser presidente.
Pero esto no es picante, esto es hot en todo caso.
Esto es guaso. Guaso.
Esto es esto, esto es que la gente habla.
Guaso también es guaso.
Cumplió su objetivo, Ojeda. ¿Qué es lo que tiene? Músculos. Venimos jodiendo con los músculos de Ojeda hace meses. ¿Qué hizo? Un spot con sus músculos.
Un viral,
punto, ya está. Bien Ojeda. No va a ser presidente de la República por este spot. Será quizás eventualmente en algún momento por otras cosas.
No, claro.
Pero así construye, en este momento, con las pocas herramientas que tiene, bueno, un capital político. En este momento sus bíceps son un capital político.
Hay gente que piensa que no son pocas herramientas que tiene, porque se habla que tiene muchos recursos para su campaña, ¿no?
Bueno, está. Pero esto, la verdad, que lo puede hacer cualquier candidato a la presidencia.
Cualquiera no.
No, bueno, a nivel recursos monetarios y técnicos. Sí, o sea, alguien con un celular, pero vos tenés que poder tirar sí.
A menos que tengas otras habilidades.
César Yacosa, por favor, te va a pedir ese intercambio en Twitter entre un Álvaro Tito Perrone, que fue el diputado de Cabildo Abierto que hizo el primer comentario. Perrone puso lo que hace el marketing. Habrá que pedirle a arroba Guido Manini Ríos que empiece a tirarse en paracaídas. En general hay que recordar que es paracaidista. Y ponía Perrone una noticia de Telemundo en donde consignaban el spot de Ojeda. ¿Qué pasó? Porque
a mí me interesa saber si esto va a decantar
en Manini y Ojeda tirándose de un avión, porque sería como...
Porque cada uno está en su superpoder. Es como seguí contándolo.
Manini cita el tuit de Perrone y dice, ¿será que me seguís? @ Andrés Ojeda Oca. Tirándole la posibilidad de que
se tiren en paracaídas,
¿no?
Paracaídas, sí.
Irene Moreira, la esposa de Guido Manini Ríos,
todo gente real,
todo gente real,
no son cuentas fakes.
Sí, poniendo, surgió un desafío con tres signos de interrogación. Tipo,
dando púa, ¿no?
Dando púa. Entonces, ¿este es el fin, digamos, el fin de esta historia?
De Cabildo.
Bueno.
¿Tener que subirse al spot de Ojeda haciendo músculos? ¿Tener que subirse a eso? Pa, ¿estás en un momento?
Ah, pero pará.
Jodidísimo.
Si Manini se tiró en paracaídas con Irene. Los dos.
No, ¿cómo se
con los
no,
dos.
No, pero no,
sí,
no, no,
sí.
No, no es para
Olvídate Ojeda,
no
Manini e Irene. Es más.
No, no, no.
Y es más, si uno más hace un. Tiene que ser.
Pero no,
seis,
no es que. No
hay, seis cabildantes tienen que tirar. Tienen que formar
dos aviones.
La C y la A en el aire.
Vos querés dos aviones, uno colorado y otro de cabildo, sí. Que se tiren, ¿no? Exacto. A la vez y hagan figuras
tres
en
y
el
tres.
Aire.
Se tira
¿no?
De un lado Irene, Elge y Manini y hacen la C agarrados. Sí. Y del otro lado se tiran Sodano. No, todo cabilante, no,
boludo. No,
ah, vos decís que.
No, yo creo que.
Esto no, pero no era hacer campaña cabilante.
¿Cómo se dirige una campaña electoral?
Alguien hace mejores
figuras.
Con
dos partidos que no están para entrar en un balotaje, tirándose un avión haciendo figuras en el aire.
Ah, pero Ojeda no tiene.
No pasa esto en otros países.
Ojeda no está entrenado en figuras en el aire tirándose con un paracaídas.
Pero el desafío de Manini parecería que tiene la expectativa de que eso ocurra.
Yo le digo, cortala ya con este desafío, hace una acción propia. Tírense los paracaídas, armen la C, armen la A. La C con lo...
Pero el único paracaidista de ahí es...
Doble.
A lo sumo puede manejar el avión, el helicóptero lo puede manejar Sebastián Kahl.
Sebastián Kahl, sí.
Claro,
¿Lozano no es piloto también? ¿No?
¿Lozano? No.
En el chat de YouTube, Paul pone Manini tirando a Kahl sin paracaídas del avión. Ojo, bueno, está esa posibilidad.
Estamos a un metro de entrar en los vuelos de la muerte. Así que
vamos por acá. Sapo, tengo que hacer una tanda. Porque nos quedamos sin tiempo.
Lozano y Manini en uno haciendo la figura.
¿Se abre algo?
Moreira, Nazmi Camargo y Silvana Pérez Buenavista.
Pero no, me gusta.
Paritaria y paracaidista.
Me gusta ese programa donde la corte electoral organiza, ¿no? Un minuto para triunfar,
sí.
¿No? Un minuto para ganar. Mm. Y entonces cada candidato va y hace su gracia. Y entonces
claro.
Va Ojeda y levanta pesa
como loco.
Va Manini y se tira un paracaídas. Sí. Va Orsi y
baila un malambo.
Y baila un pericón.
Sí. ¿Va Delgado?
Delgado puede hacerle un tacto a una vaca, el veterinario, ¿no?
Sí.
Tacto a una vaca.
A ver si está embarazada la yegua.
Exacto.
Está preñada la yegua y te hace tacto de yeguas en un minuto. ¿Qué más? ¿Mieres? ¿Termográfico?
Lo pensamos después de la tarde.
Tengo que hacer una tanda, pero antes, bien cortito, Sapo, anda pensando tu canción de arranque clásica.
Ya
el Sapo.
Tengo, ¿no? Es más, tengo un César, tengo el arranque que tenemos, Jorge.
Bueno,
mundial.
Pero antes, porque mucha gente yo los conozco, pillines, uh-huh. Y como ahora se van a hacer las 5, viene la tanda, muchos saben del trabajo, hacen un cambiazo, alguna gente se baja en este momento del programa. Yo quiero decir que me sorprendió fuerte saber que Diego, el Sapo Sas,
¿sí?
Tiene proyecto nuevo. César, ¿podrías por favor buscarme? Explícame esto, Sapo.
No es proyecto nuevo.
Yo voy a pasar un video que la gente lo va a escuchar en, uh-huh. En la radio también, pero es un video que está en YouTube. Y me llamó la atención poderosamente haber visto esto del Sapo.
Uh-huh.
Vamos a pasarlo y me explicás qué estamos viendo.
Bien, perfecto.
Los uruguayos comemos carne de carpincho, de pollo, perdiz y otras aves. Tiramos en la parrilla lechones, corvinas y corderos. Sin embargo, el simple hecho de mencionar la posibilidad de comer carne de caballo genera una incomodidad generalizada. ¿Cómo funciona esta cadena de producción casi desconocida? ¿Por qué nuestro país, que llega a exportar hasta 80 millones de dólares anuales de carne equina, no se llega a comercializar ni un solo gramo en el mercado local?
Esto, Jorge, es parte...
Reacción, se llama esto.
Es una nueva plataforma de periodismo que se llama Reacción, que fue lanzada oficialmente hoy con este informe. Ahora, si querés, te cuento un poco del informe, pero que va a tener varios informes, por lo menos de acá a fin de año. Allá hay muchos en proceso de elaboración. No sé hasta dónde se puede mencionar los que vendrán. Puedo mencionar que Nicolás Batalla está trabajando en uno de ellos, uh-huh. Que va a salir también de acá a poco.
¿Es nuestro Vice local?
Bueno.
¿Es nuestro Vice News local?
que es nuestro Vice. Si vos mirás este informe es sobre el mercado de carne de caballo en Uruguay. Es un mercado legal, como se escucharon por ahí, se faenan entre 40.000 y 60.000 caballos por año en nuestro país, con destino de exportación para Europa, pero también para Asia. Y acá en Uruguay no se comercializa un gramo porque no hay pedido de habilitación para vender localmente, porque no hay interés en consumir carne de caballo.
O sea, no es que esté prohibido, pero no está regulado como para que suceda.
Claro, hay tres frigoríficos que faenan caballos y los envían la carne al exterior. Ellos perfectamente podrían vender el mercado local, pero necesitan habilitación y no han pedido la habilitación porque no hay mercado para vender acá, porque tenemos abundancia de otras carnes y también porque hay un tabú muy fuerte con respecto a el comer carne de caballo. Y bueno, a partir de, digamos, de esa información pura y dura que existe en Uruguay, un mercado importante de carne de caballo, bueno, fuimos a hablar con productores, o sea, gente que le vende a los frigoríficos. Aparece por ahí Gustavo Laborde, el antropólogo, hablando del tabú. Aparece la gente del Ministerio de Ganadería, del INAC, para también conocer un poco más de cómo funciona la cadena.
Y quienes quieren, o quienes se oponen a la cadena también.
Y bueno, y aparece, hay un alto en el camino con una gente que estuvo acá en la radio en su momento, que son el Santuario Primitivo, que son budistas, que bueno, el budismo tiene una suerte de cuenta de vida, ¿no? Es decir, si vos salvás vidas, ganás vida en otras vidas. Y no cualquier vida, no es lo mismo rescatar caracoles o hormigas, que es más fácil que rescatar un caballo, como que computa más. Y trabajan acá en Uruguay, fuimos hasta el santuario que tienen allá en Maldonado. El santuario no, en realidad los santuarios son donde colocan cada uno de los caballos. Bueno, todo eso quedó plasmado en este informe, que es el primero de una serie de informes que están muy bien producidos, muy bien editados.
Tremendo informe, Sapo. Sí. Muy buenas imágenes.
Muy buena
edición.
Sí. Conseguimos un pedazo de carne de caballo.
Un gran final.
O sea, conseguimos un pedazo. Vos no conseguís carne de caballo en Uruguay, o sea, los frigoríficos las envasan y la mandan derecho o en avión, si va para Europa, va en avión, o en barco. Y nos hicimos de un pulpón como de 5 kilos y terminamos comiendo carne de caballo. Después de haber hecho todo este informe, con todo, digamos, todas las intersecciones culturales que aparecen, bueno, la experiencia de clavarnos un bife. Y bueno, todo eso aparece en el informe.
Si ustedes van a YouTube y ponen @reaccion-org o buscan simplemente reacción y buscan carne de caballo, van a encontrar este informe del Sapito Sass. Lo pueden encontrar también en Instagram, reaccion.org.
Sí, bueno, excelente, la gente recuerda Pida Patrón. Bueno, obviamente Chalar y Santos Izarralde. Izarralde es el compositor de la canción Pida Patrón, en donde el caballo le habla a su patrón diciendo: haga lo que quiera, pero no venda mi carne. Bueno, increíblemente, entre todos los actores entrevistados está presente esa canción, o sea, al punto, ¿no?
Tiene un momento destacado en el informe.
Sí, totalmente, suena Pida Patrón. Pero ahora no va a sonar.
Felicitaciones, Sapo, bueno, y felicitaciones si estás escuchando a Bernardo Wallace, y todo el equipo de reacciones, sí, la fe de Martín.
Totalmente, tremendo emprendimiento. Y lo que digo, se viene más y después eventualmente comentaremos de Nico Batalla, pero también otros colegas que están, sí, están claro, laburando en informes. Reacción.org en YouTube, que van a poder ver el informe, está colgado ya. Ahora sí, les voy a pedir un Sensaciones, porque lo vamos a escuchar, es un estreno. Acaban de mandarme la canción y te diré que es de las primeras radios en el Río de la Plata que la va a pasar.
Opa.
Nada más ni nada menos. Sensaciones. 097-441-443. Yo no la escuché todavía. Es el 14º disco de este artista, que para muchos es un artista que estaba ya retirado por sus afecciones sanitarias, porque está casi postrado en su casa, pero sin embargo pudo ensamblar un disco nuevo que se llama La Lógica del Escorpión. ¿Saben de qué estoy hablando?
Charly García
tiene disco nuevo. Hoy de noche creo que suben el disco entero y ahora vamos a escuchar un adelanto que se llama Rompela.
Rompela, rompela, tenés que hacerme feliz. Rompela, tenencia, quita, agita, no seas como los demás.
la única que dice que sí. Fue la perra, fue lo perro, rompela. Derecha, rompela. Derecha, perra, feliz, rompela. Derecha, quita. No seas como los demás. Vos sos la única que me hace feliz. Cuando nadie te dice la verdad. Vos sos la única que dice.
Desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Bracafé cumple 65 años acompañando a las familias uruguayas, por eso lanzaron la promo Vacaciones en Familia para seguir festejando todos juntos. Con la compra de cualquier producto Bracafé podés ganar un viaje en crucero y con la lata edición aniversario tenés doble chance. Envía hora y lote de tu pack al 095-459-721 y listo. Bracafé, tu café de siempre, edición aniversario.
Se vienen las vacaciones de septiembre. Yo estoy re manija con Deadpool y Wolverine. Pero, por ejemplo, te podría hablar de sobrinas fanatizadas con Pokémon, Sapo, sí, que están en su momento.
Sailor Moon.
Sailor Moon, me parece que es muy vintage, Sapo. ¿Podrías inculcarle Sailor Moon a Julia, por ejemplo?
¿Inculcarle? Ella me inculcó a mí Sailor Moon.
¿Le gusta Sailor Moon?
Está totalmente vigente Sailor Moon. Lo vintage, Jorge, también trabaja en los niños como nuevo.
¿Cuál es el lugar, Sapo? ¿Cuál es la meca para todos aquellos que aman este tema? Los cómics, el anime, el manga, las películas de Marvel, los superhéroes.
Montevideo Comics, para los fanáticos de la fantasía, la animación y los juegos. Montevideo Comics, que lo vimos crecer de chiquito, ¿eh? Y ahora va a desembarcar este 14 y 15 de septiembre en el Antel Arena. O sea que un mega Montevideo Comics se viene. Prepárense, preparen a los suyos, porque va a estar impresionante. Vamos de lo último a lo primero. Sensaciones o no, rompela. Adelanto del último disco de Charly García. Tema que salió a las 4 de la tarde ahora en Argentina y Uruguay. Ni siquiera creo que estaba subido a las plataformas. Y hoy de noche sale La Lógica del Escorpión, el 14º disco de Charly García. Y la gente hizo sus devoluciones.
Te leo algo del chat de YouTube. Dale, por ejemplo, favor. Eduardo puso: qué pena da escuchar a Charly. Por otra parte, ¿qué tal te fue? Le contestó Charly, no se mancha, amargos. Viste que ahí tenés representadas las dos decisiones.
Bueno, ¿verdad? tengo la
pobre Charly, pone Andrés. Hal Grovers pone: pa, que me perdone Orfeo y sus acólitos, pero escuchar a Charly hoy en día es como si Abe Simpson tuviera una banda. Hablando del abuelo
de, el abuelo de los Simpsons. No lo voy a criticar, es Charly, mucho autotune, pero que haga lo que quiera. O te dice: qué bien metida ese tema de Charly, hermoso.
¿Qué necesidad de exponer a Charly así? Dice alguien.
Sí, voz acorde a la edad, me recordó en la secuencia de acordes el estribillo a I'm Free de los Who y un poquito acerca de la revolución.
No me gusta mucho, pero no sé, tendría que escucharla de nuevo, dice alguien que bueno, es medido en su mensaje.
Gente, es Charly, es como querer juzgar a Jesús, más que bien la rompió. Otro dice: grande Charly, número uno de la Argentina, genio. Otro dice: debería seguir retirado, viviendo sus derechos de autor. Demasiado pretencioso, Carlos García. no, por el tema de la canción. A punto de volarle los postizos. Un oyente. Nada, otro que celebra escuchar cualquier cosa de Charly García. Bueno, sensaciones encontradas, pero hay que escuchar la obra completa. Y también está, va a estar bueno escuchar cómo fue el proceso de composición y grabación, ¿no? Telefe sacó un especial el otro día y no lo pude ver. Porque obviamente estaba físicamente muy limitado Charly. Lo recordarán cuando hicieron el homenaje por los 50 años de carrera. Que al final se terminó tocando en el escenario, pero estaba como, viste, controladito ahí con su teclado.
¿Te acordás de Leonard Cohen, sapo? Que estaba en las últimas, estaba postrado en la cama y el hijo lo grabó estando en cama de hospital. Está ese disco, You Want It Darker. Sí. Que a mí me gusta mucho, es un gran disco.
Ese tema es un temazo. You Want It Darker, We Kill The Flame.
Es un temún. Pero bueno, hay que ver, ¿no?
Sí, ya había sacado otro, que el Random, que también era en condiciones precarias a nivel sanitario. Este es el segundo en la nueva etapa Charly, post, a punto de pelarse.
Sí. Ya le dimos para adelante al sapo en su nuevo en su nuevo curro, que es en este informe sobre la carne de caballo. Pueden ir a buscarlo en YouTube. Nico, vos encantás. ¿Cómo viene el despegue? ¿Lo pueden encontrar en librerías? Aproveché y vendete un poco, vos que sos tan humilde.
No. Sí, supongo que sí, que lo pueden encontrar en librerías.
El despegue, el libro de Nico Batalla, lo pueden encontrar en todas las librerías.
Estás haciendo todo esto para poder promocionar que sale de hueso hoy esta noche, ¿no?
No, ya lo mencionamos hace un ratito.
¿Sale hoy o mañana?
No sale hoy a las 21 horas.
Mañana se graba.
No, por lo general se graba los viernes.
Los viernes, perfecto.
A veces se graba los viernes.
Perfecto. Sí, te da un dulce para recibir un calaverito.
Nunca, bien, nunca operé así.
Voy tirando, Sapo, estoy escuchando. Te informo que en el Montevideo Periférico sí se vende carne de caballo de querusa como si fuera vacuna. Un ex mío lo hacía, vivió un tiempo de eso, dice Vir. Está bien, obviamente existe faena clandestina de caballo. En Montevideo y en el interior del país, incluso vas a conseguir milanesa de caballo, chorizo de caballo, de algún caballo faenado puntualmente, pero por lo general existen estas figuras que son los acopiadores que recorren el país, se hacen de caballos que son excedentes de caballada, viste, gente que cría para no sé, para raíz, para turf, para lo que sea, para estancia, y algunos que quedan de excedentes o otros que están viejos y se los llevan a un lugar. Y cuando juntan una cantidad importante, los llevan al frigorífico. El frigorífico tiene un lugar que es un acopio, ahí al lado, que los tiene uno o dos días, y de ahí marcha para el matadero.
No quemes todo el informe, ¿sabes?
No, bueno, porque la gente, este o esta, Vir, en realidad esta oyente, diciendo que se vende carne de caballo a nivel local. Se vende de forma clandestina. Uh-huh. O sea, no está habilitada la venta de carne de caballo formalmente, pero sí existe y existió históricamente.
Pero no,
gente
no,
que faena un caballo, sí, que
no
se muere.
No fue el foco del informe, vos no, estás abocado no a las.
No, en el mercado. En el mercado legal, que muy poca gente conoce, realmente sabe que se matan 40.000, 50.000 caballos por año para sacarle carne y mandarlos al exterior.
En el chat de YouTube, Barlovento ponía: comí carne de caballo, es muy rica. Ciber Siberia comentaba: resumamos en que es algo cultural. Culturalmente, según que tan tierno te parezca un animal, te lo vas a terminar comiendo o no.
Yo qué sé, ¿sabes? Bueno, hay burros, por ejemplo, la gente no sabe que.
Muy bueno el asado de burro, puso Ángel.
Los burros salen como caballos, en realidad, porque no está la figura de burro.
Sí. Esta canción la podría haber hecho el caballo que tengo en el fondo, puso ahí.
Bueno, se mezclan todos los temas.
Los dos temas. Sí. La entrevista de hoy.
¿Cuántos candidatos a la presidencia tenemos, Nico?
Creo que son 10.
10, perfecto. Quizás uno de los menos conocidos por el gran público va a ser nuestro entrevistado.
Digo, seguro es uno de los menos conocidos, no es el menos conocido.
No es el menos conocido porque tuvo sus meses de alta exposición en esta administración, ¿no?
Exactamente.
Martín Pérez Banchero, director de turismo, ex director de turismo, que tuvo un fuerte cruce con el ex ministro de turismo Germán Cardoso, señalando lo que entendía algunas irregularidades.
Con todo, también con el subsecretario Remo Monseglio.
Sí, es verdad. En desaciones informales, recuerdo, un ida y vuelta importante. Uh-huh. ¿No?
Siempre ese programa,
Jugamos ahí.
Jugaron ahí, ¿no?
Sí.
¿Cómo le gusta ¿Cómo le gusta?
Tomándole el pulso a la nación.
Siempre.
¿No? Discutiendo sobre políticas públicas.
Exactamente. Pasa...
Sí, claro.
Sí, básicamente. Martí Pérez Banchero, a ver, en su momento lo entrevistábamos a partir de todo eso y conocimos un poco de su perfil, un tipo ultra jorgeballista.
Jorgista.
Jorgista, exactamente. O sea, uno intuye que va a presentarse para el electorado con un perfil netamente liberal. Pero bueno, ¿qué más tiene para ofrecerle a la ciudadanía? Lo vamos a conocer después de la tanda.
Es fácil desviarse.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Martín Pérez Banchero se volvió relativamente conocido en el ambiente político en los primeros años de este gobierno. Fue el director nacional de turismo, pero renunció en 2021, dadas las diferencias que mantuvo con la línea del entonces ministro Germán Cardoso, en particular en lo referido a la política de compras de publicidad. Luego del escándalo desatado en la cartera de turismo con su salida, el cambio de ministro y hasta las actuaciones de la justicia y la comisión investigadora parlamentaria por el caso Cardoso, Pérez Banchero perdió protagonismo hasta este 2024, en el que lo vimos renacer encarnado en candidato presidencial. Así como lo escuchan, para que no se haya desayunado, el ex director de turismo, que se define como jorgista de Jorge Valle, y llegó a quejarse de que el Partido Colorado era una mascota del Partido Nacional, armó un nuevo partido que se llama Avanzar Republicano y quiere disputar la presidencia. ¿Qué busca exactamente? ¿Cuál es su plataforma política? ¿Qué le dejó su pasaje por esta administración? Lo vamos a conversar en los próximos minutos. Pérez Banchero, bienvenido, ¿qué tal?
Bueno, un gusto, como siempre.
Bien, ya lo hemos tenido su momento acá en el programa, en el fragor del escándalo por la publicidad del Ministerio de Turismo. Pero habíamos podido entrar un poco en su perfil más político, de todas formas, jorgista, jorgeballista. La primera pregunta, ¿por qué te fuiste del Partido Colorado?
Bien, estuve acá cuando habíamos hecho el grupo Rebeldes adentro del Partido Colorado, y me había acompañado en ese entonces Daniel Issi, que hoy es el compañero de fórmula del partido.
No es paritaria la fórmula.
No es paritaria la fórmula, no es paritaria. Y fue Daniel Issi el que se dio cuenta de que no podíamos seguir en el Partido Colorado. Nosotros ya hemos hecho una agrupación, Rebeldes, sí, de impronta jorgista, liberal, crítica al gobierno, muy crítica al gobierno. Y después de todo lo que me había acontecido en el Ministerio de Turismo, lo voy a poner como un ejemplo de lo equivocado que uno está, que una vez no se da cuenta de las cosas. Yo pasé muy mal cuando lo del Ministerio de Turismo. No quería saber más nada de política, me empastillaba, no quería saber más nada de nada. Volví a la carrera y después el bicho político surge nuevamente.
¿La carrera qué es?
La carrera profesional.
¿En dónde?
Yo soy abogado.
¿Pero en dónde? ¿Tenías clientes?
No sé, seguro, está bien. Volver a mi profesión. Estaba en la profesión, de vuelta me motivo a lo político, superado todo ese mal tiempo del Ministerio de Turismo. En un Partido Colorado que se abroqueló a defender a Cardoso, que nunca pasó a Cardoso por la comisión investigadora, que los hechos se cerró en una defensa y que pone un Tabaré Viera de ministro para encubrir a Cardoso y para respaldar a Cardoso. Eso es lo que pasa en los hechos. Pese a eso, yo seguía en el Partido Colorado, creciendo como una herramienta válida. Pero fue Daniel Issi el de esta idea, el de hacer algo distinto, porque notoriamente, y esto lo digo con tristeza, pero es un dato objetivo, el Partido Colorado de hoy es distinto, no existe más el de antes, es otro Partido Colorado. Hoy, ese concepto de coalición republicana, de ese paraguas que abriga a varios partidos, y al Partido Nacional por sobre todo, pero a los otros partidos chicos que lo ayudan, está a la cabeza de la enorme mayoría de los colorados, y contra eso no podíamos pelear. Esa es la realidad hoy. O sea, hay un concepto coalicionista, que nosotros hablamos de la lógica binaria de los dos bloques, que hoy inundó y está dentro de todo el Partido Colorado. Y ahí para quienes somos críticos de la lógica binaria, uh-huh. para quienes seguimos sintiendo y tenemos un ADN vallista, liberal, colorado, que creemos que en el choque entre el Ejecutivo y el Parlamento prevalece el Parlamento, que el Uruguay tiene el instrumento de la censura, de la desaprobación, que cuando no hay mayorías parlamentarias es el Parlamento el que guía, el que fija la conducción, para quien creemos eso, el Partido Colorado no era más el lugar que teníamos que estar. Y por eso hacemos esta quijotada, que notoriamente es muy difícil, pero lo hacemos con el convencimiento de que es lo que hay que hacer. Lo hacemos con para citar a Jorge, como lo decían ustedes, hay un cuento muy bueno de Jorge del año 89, cuando se debatía la reforma de la Seguridad Social en la Constitución para que las jubilaciones aumentaran por el índice medio al año. Jorge Valle estaba en oposición a eso. Este cuento me lo hace Malaquina y después sale en búsqueda cuando fallece Jorge. Plaza de Salto llena, Malaquina le estaba hablando, va a subir Jorge, por favor Jorge no hable de la reforma, sube Jorge y lo primero que se acá Malaquina dice que no y empieza a hablar de la reforma y se vacía la plaza. Cuando muere Jorge, búsqueda saca un artículo y cita esa situación y cuenta cuando venía Jorge, venía en avión de Salto con el periodista de búsqueda y el periodista le pregunta por qué lo dijo y Jorge dice porque uno tiene que estar por sus convicciones y no por la coyuntura electoral del momento. Y nosotros acá en Avanzar Republicano y este grupo que formó esto, originariamente quincista, pero hoy es gente de varios partidos, estamos por nuestras convicciones, creemos en lo que estamos diciendo y notoriamente no es el mejor lugar, no es la mejor vidriera, pero pará, estamos de acuerdo a las convicciones.
El Jorge Vallismo estaba en la 15 y es el Mono Valle el que sigue el legado, o sea, cualquier otro que se defina como Jorge Vallista, y no es la 15, no es Jorge Vallista.
Bueno, yo soy defensor de Jorge Valle, creo una reforma profunda del Estado.
¿Pero por qué no estás, por qué en la 15 no?
Porque no creo en la lógica binaria y creo que no se puede estar en un gobierno, como pasó este gobierno, que hacen una LUC, un tema esencial, era la desmonopolización de los combustibles, no pasó nada, no se votó y no se va a votar en el que viene.
Pero Valle, eso fue un problema del Partido Colorado, no fue un problema del Partido Nacional.
Sí, claro que fue un problema del Partido Colorado, pero a lo que voy es...
Hay una contradicción, vos en el Partido Nacional hubieses encontrado un socio para esa idea, no alguien que se opusiera a eso.
A ver, Nicolás, justamente, yo como no creo la lógica binaria, digo que el bloque no puede funcionar como tal. Uno tiene que tener independencia del bloque. Yo creo en el partido por encima de la coalición. O sea, no sometido a una coalición.
Claro, pero esa idea en el partido no prosperó.
En el propio partido, claro, no prosperó, sí. Fue la línea de Ciudadanos que no lo votaba.
Claro, que gracias a Ciudanos es que se sacó de la LUC.
Sí, fue, tampoco la quería Cabildo Abierto.
Gracias o por culpa, dependiendo. Si lo decís vos, gracias.
No, para nosotros. Si lo dice Prebanchero, por culpa. Tampoco lo quería Cabildo Abierto. Uh-huh. Para ser honestos. Uh-huh. Pero lo que voy es que ahí no, para mí es una muestra de que no funciona el bloque, de que no puede. Eso tiene que definirlo el propio Parlamento. En ese conflicto.
Pero no hubiera salido.
No importa. En el gobierno de Jorge Valle si hubo un plebiscito de ANCAP, no salió, y bueno, pero por lo menos se da una batalla, no importa si sale o no sale. Pero tiene que haber una discusión de Estado en un tema de los combustibles, como este que es clarísimo, hay un motor de explosión que va a la baja. Yo creo ser jorgista, y ahí voy a tu respuesta para no, porque me parece que Jorge Valle, como todo el vallismo, de Lorenzo, Pepe, Luis con alguna atenuante, tenían eso de mirar 30 años, el Uruguay 30 años para adelante. Y yo creo que el Partido Colorado tenía eso, y quería, y creíamos que mirábamos 30 o 50 años para adelante, y se decían las cosas aunque no se gustase. La venta del oro y no caía simpático, y se decía igual. Y eso hoy no lo vi yo, no lo visualizo, y los quienes estamos acá, dentro del Partido Colorado. Y esto sin perjuicio de tener una cantidad de amigos que siguen sintiendo que puede ser si el Partido Colorado tener una línea jorgista, como decís vos.
¿No crees en la lógica binaria? Por ejemplo, en un balotaje eventual entre alguien de la coalición y alguien del Frente Amplio. ¿Vos qué votarías?
Es el cuento de Kung Fu cuando va a comprar zapatos.
A ver, ¿cuál es
el número? Dice cualquiera, esos son para llevar en el hombro. Es cualquiera, si Orsi Delgado es lo mismo.
¿Te da lo mismo?
Yo creo que, ¿qué diferencias grandes hay en este gobierno y el gobierno del Frente Amplio? ¿Cuál es? Le pregunto a usted, ¿cuál fue la gran... En el primer gobierno de Vázquez, que soy crítico, fue la reforma tributaria, las aibalitas, la reforma de la salud, el FONASA. ¿Qué gran hito tiene este gobierno? ¿Qué gran transformación?
Si te respondiera alguien del oficialismo, te diría la reforma
la lucha de la seguridad
social, te diría la transformación educativa, Y te diría el manejo de la pandemia.
Bueno, bien, arranco. Creo que el manejo de la pandemia fue coyuntural, no es una bandera, tiene sus pros y sus contras.
Se creó puestos de trabajo, te dirían.
Eso es por la coyuntura internacional, no por política de este gobierno. Quienes votamos a este gobierno, yo trabajé para este gobierno, queríamos una reforma del Estado verdadera, queríamos una conducción mucho más fuerte. Nosotros hablábamos recién antes de empezar. El despilfarro del Estado, este Estado gigante, la creación constante de cargos. Nosotros entendemos que tiene que haber una reforma del Estado, que tiene que empezar por la reforma política.
Ah, pero perdón, porque ahí entra a tallar lo que dice, en esa lógica binaria tenés dos bloques, el Frente Amplio y una coalición donde conviven muchas sensibilidades. El Partido Nacional, que lidera esta coalición, venía con la idea de hacer una reducción sustancial en el Estado. De hecho, arrancó con un recorte presupuestal de varios incisos del 15%, venía con la idea de desregular los combustibles, y digamos, toda la cadena, y otra serie de medidas que no pudo llevar a cabo porque convivió con una coalición en donde estaban los colorados más vallistas del viejo valle, donde estaban los cabildantes, donde estaban a las más moderadas dentro del Partido Nacional. Entonces, bueno, pudo hacer las reformas que le permitió la coalición.
Bueno, nosotros entendemos que, primero, lo que pasó en Salto Grande, lo que pasa con las intendencias, la creación constante y continua de cargos y más cargos políticos, eso era lo primero que había que hacer. Y voy a también, de vuelta, había que por lo menos tener ese discurso. Lo que se gasta, estábamos hablando en transferencias departamentales, en el presupuesto nacional. El gasto, de vuelta, el gasto excesivo que hay del costo político en este país. Y lo que cobran los políticos en relación a un emprendedor, a un comerciante, cuando se habla de los más ahorro. ¡Mentira! Acá una persona, cualquiera de ustedes, el que va a poner un comercio, el que quiere poner cualquier cosa, es enormemente difícil, absolutamente difícil todo en este país. Y hay una estimulación, se estimula a abrir cada vez más el aparato político, el costo político. Y tenemos en Uruguay, lo decía reciente, la casta en Uruguay, concepto que no inventa Milei, que inventa Iglesias en España, de izquierda, la casta en Uruguay es peor que la casta en la Argentina, porque tiene muchos mejores beneficios y es mucho más cerrada, es mucho más cerrada. ¿A ustedes les gusta la política? ¿Qué político argentino se acuerdan ustedes que esté desde el año 83-84 con el retorno de la democracia? No hay ninguno. Y acá empezamos a ver por partido, Tabaré Viera, Heber, Michelini, en todos los partidos.
Pero la gente lo vota.
Sí, lo vota.
Y los partidos políticos los partidos lo ponen
por
ahí.
Por eso estoy diciendo no, porque el sistema es más cerrado. ¿Por qué los vota la gente? Porque tenemos listas sábanas, que no existen en ningún lado del mundo.
Y porque los partidos lo definen ahí.
Seguro, porque la lógica binaria y la pro-casta hace que las reglas electorales y que la ingeniería electoral sea para proteger un sistema que le sirve a todos.
Háblanos de cuál es esa reforma constitucional, electoral, del Estado que imaginás.
Una reforma electoral, pero empezar por el final de lo electoral. Y que todos nos damos cuenta y que lamentablemente no se discute. La última reforma fue del 96. Yo la voté, trabajé por ella y también no funcionó. Nosotros tenemos en la interna, unos meses antes que empezó la campaña electoral, y va a terminar después de mayo, del segundo domingo de mayo del año que viene, con las elecciones departamentales, y el gobierno...
Agotador. Agotador.
Carísimo, agotador, y el gobierno va a iniciar, el próximo gobierno va a iniciar y no va a nombrar el gobierno en pleno porque va a esperar los resultados de la elección departamental para conformar los entes autónomos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener una reforma clara en ese aspecto. No podemos tener más este dislate de las elecciones separadas en el tiempo, priorizando una elección departamental que no es tal. En Uruguay no hay tres niveles de gobierno.
No, pero esa reforma igual se armó para que terminara ganando Valle justamente en el 99, ¿no?
La reforma del 96
sí.
Se armó con... A ver,
para estirar por lo menos un poco más el que el Frente no sea el gobierno.
Pero fue la que sí, llevó a Valle a la presidencia.
Fue la que llevó a Valle a la presidencia, fue la del balotaje, pero es mala. Pero a ver, lo que pasa con uno... Y por eso arranqué hablando, yo voté y trabajé por esa reforma. Tiene 30 años, no funcionó más, fracasó. Y claramente el Uruguay, la reforma que dio un balotaje, y cuando hay balotaje en cualquier lado del mundo... No, previamente uno no dice a quién va a votar. Lo que está pasando acá en Uruguay, que hay cinco partidos que dicen nosotros vamos a votar a Delgado la segunda vuelta, no existe, no tiene lógica ese balotaje. Yo creo que hay que reformar esos temas. Y la reforma...
Pero Banchero un unitario, o sea, dice, está bien tener un gobierno departamental capitalino fuerte. Cuando miramos
es gobierno nacional, yo soy del interior.
No, está bien.
Yo soy del interior.
Pero ya veía que estaba hablando de los tres niveles de gobierno.
No existe.
Y cuando mira hacia afuera, hacia los otros departamentos, más aún.
Sí, no existen tres niveles de gobierno. Pues tres niveles de gobierno puede tener Alemania, que tiene 84 millones de habitantes, Francia con 56, España 54, tienen tres niveles de gobierno. Pero acá en un municipio, ¿qué competencia tiene? No tiene competencia. Poner letras corpóreas, es lo que han hecho. Y cobrarse 1.000 pesos a los alcaldes.
¿Eliminarías los municipios?
No, A ver, el concepto de municipio, y por eso acá los escuchos se van a escuchar, uh-huh. era la Intendencia Municipal de Montevideo. Uh-huh. El concepto de municipio era el gobierno departamental, que hasta el año 66 no podía nombrar un director. No podía nombrar un... Uh-huh. Hay que volver a eso. Hay que volver.
No podían nombrar un director y quién lo nombraba.
No había.
No había directores, no, un porque, intendente y...
No,
y...
Pero, no, la, no era, eran funcionarios como tenían que ser ahora. ¿Cuál es la competencia de un municipio? Por la constitución en un país de 3.5 millones de habitantes que teníamos en ese momento, 2 millones y pico en el 66, ¿no es cierto? Limpieza.
Alumbrado.
Alumbrado.
Calle.
Y carreteras y calles y reparación de calles. Esa es la competencia que tiene que tener. Y la tendría que hacer bien. Y tendríamos que, a ver, es ordenar la casa, es ordenar los recursos en un mundo que nos sobran los recursos y en un país que tenemos que ser mucho más ordenados en eso.
Decías que,
si ustedes se acuerdan que un intendente, cualquier intendente, era menos que ser un diputado. Y hoy un intendente es mucho más que ser senador. Hoy es mucho más valioso ser intendente políticamente que ser senador. Y eso es porque políticamente, no constitucionalmente, políticamente cambió el Uruguay en pro de una casta o un elenco político.
Bien, vos decís que sos del interior, ¿de qué lugar?
De Nueva Palmira, de Colonia.
De Nueva Palmira, de Colonia. Si uno mira cómo se distribuye la población de Uruguay, uno ve que casi, podemos hablar prácticamente, tenés una mitad que está en la capital y tenés otra mitad que está repartida en todos los demás departamentos. Montevideo tiene una sola intendencia para esa casi mitad del país y después hay otras 18. ¿No es excesivo tener 19 intendencias?
A ver, si vamos al gasto... lo que hay que hacer es eliminar los cargos de confianza, la secretaría, los cargos en comisión, los asesores, ahí está. Después en la distribución puede ser o no, pero a ver, no tiene sentido decir generemos una intendencia de Montevideo y una intendencia del interior sola y que la intendencia del interior tenga 8.000 cargos, estamos exactamente a la misma. O sea, lo que hay que es regular, ser mucho más prolijo y desalentar el político profesional que existe solamente en Uruguay.
¿Cuál es el porcentaje de cargos que eliminarías de las intendencias?
Nosotros la reforma del Estado lo arrancamos por una reforma política que es eliminar en las intendencias todos los cargos políticos, que quede solamente el intendente. Esto no quiere decir, yo creo, lo hablábamos recién, por ejemplo, la función de salud de las policlínicas no es una función departamental, pero no la eliminaríamos como un primer paso. Eliminamos el director de salud político y que sea un funcionario de la intendencia, designado por el intendente, pero se eliminan los cargos políticos, se eliminan la totalidad de los cargos políticos.
¿Y cuál es la diferencia? Que sea un funcionario de carrera, que lo designe de confianza.
Sí, lo designa, pero dentro de un funcionario.
Pero no alguien nuevo.
Pero no alguien nuevo.
Haciendo carrera.
Creo que querés eliminar también el tercer nivel. O sea,
no hay tercer nivel. Hoy existe la...
Bueno, sí, tenés los alcaldes.
Sin competencia.
Sin competencia, pero a tu entender no tendría que existir. O sea, tendría que desandarse ese camino.
Acá lo que se podría hacer, no, se podría eliminar el... Eso es una reforma constitucional mediante el gobierno departamental y generalizar todos los municipios. Podría ser cualquiera de las dos formas. Lo que hoy digo es que habla... Tercer nivel de gobierno, votó el Frente, ¿no? O sea, es una ley del Frente Amplio. Y después la usufructa al Partido Nacional. Pero no hay competencia.
Y la ha votado también.
Sí, también, claro, pero quiero decir, hoy no, o sea, lo decimos y no hay competencia. En Francia tiene una competencia en salud, tiene competencia en educación, el municipio administra tales cosas, acá en Uruguay nada, ni siquiera recauda, porque lo que se recauda en Nueva Palmira va al gobierno departamental de Colonia, ni siquiera va a la propia localidad.
¿Nueva Palmira tiene alcalde?
Sí, claro.
Está bien que tenga alcalde Nueva Palmira, ¿por qué no se arreglan solo con un intendente?
Y bueno, pues a ver, si el alcalde tuviese competencias, es una discusión, hoy no las tiene y las tiene para muy poca cosa, y se transforma en un puntero político, en un clientelismo como veíamos en la Argentina. Entonces, como pasa en Cerro Largo, donde hay municipios, creo que hay dos o tres municipios que solamente participó el Partido Nacional en la elección, se transforman en puntero. Y en ese político a lo caram que uno va a pedirle la licuadora o participar del sorteo y es ese favor espantoso. Espantoso porque es un retroceso democrático y republicano que ha vivido el Uruguay en ese
momento. ¿Eliminarías el alcalde de Nueva Palmira?
Sin esta competencia eliminaríamos el tercer nivel de gobierno, sí, total. La más fácil es dejar los intendentes, solo los intendentes, sin cargo político, sin designación, sin poder
de
designación.
El concepto de gobierno de cercanía, entonces a vos no te conocías justamente.
Para hacer un favor político, para hacer un clientelismo, tramitarle... era lo de la jubilación, tramitarme o sacarme el borne del teléfono, para eso no... para ese favor, que es lo que uno ve, que en la práctica está funcionando, porque el gobierno de cercanía es con competencia, yo soy el alcalde. Lo que recaudo en mi ciudad, lo administro. Está bien, perfecto. Entonces, como soy quien administra, esta acá, Pablo de María, hay que arreglarla y la voy a arreglar porque está... pero si no es para eso, si es para tramitar un trámite en tal lado o para ver si participo en el sorteo de la licuadora...
Y no. A nivel ministerial también, porque tú fuiste el director de turismo, por ejemplo.
Sí. El Ministerio de Turismo no tiene razón de ser...
Está bien, está bueno, pero participaste, fuiste parte de un lugar tranqui, que no tiene razón de ser.
Pero
es bastante contradictorio lo que estás diciendo. O sea, yo estuve en un lugar que no tiene razón de ser.
Sí, claro.
Lo que tienes que haber hecho es no haber asumido ningún cargo.
En una coalición que no tiene razón de ser o que no debería existir.
Te pasaste muy mal estos años.
Por partes. Y no, después les profundizo en esto, pero por ejemplo, yo creo que el Uruguay, y déjenme desplazarme al respecto, hay que eliminar la Cámara de Senadores. Si yo salgo senador, ¿voy a no ser senador? No, soy senador. Pero yo no soy antisistémico, yo no vengo como un demente antisistema revolucionario. Yo sí tenía que estar en el Ministerio de Turismo, iba a estar y creo que estoy orgulloso de lo que hice. Ahora, creo que un ministerio...
No, pero no sea malo, si decís que no tiene que existir el Ministerio de Turismo, lo mínimo que tenés que hacer es no asumir un cargo de ese lugar.
No, porque la función no...
¿Vos crees que no tiene que existir?
Y si soy senador, si soy senador, como entiendo que no tiene que haber Cámara de Senadores, ¿no debería asumir a la Cámara de Senadores?
No, capaz
que
no. Obvio.
Capaz que no.
Si estás en contra de una institución, pero no la integres. No,
pero ustedes son revolucionarios. ¿Qué dirían las uno pelea para la reforma.
Voy a ponerme a defender a Perebachel. Si saca un senador y tres diputados, ¿qué va a decir? No, el Senado no lo asumo porque lo quiero abolir desde la Cámara de Diputados.
Si te nombran antidirector de turismo y crees que no tiene que existir.
No, pero la función de turismo es. No.
Capaz la pregunta es.
La puedo explicar mejor. El Ministerio de Turismo, que no existe en el mundo, que hay tres lugares en el mundo que está, es un ministerio que tiene algunas competencias que no las tiene que tener, y es fundamentalmente un ministerio de promoción. Sí. En Francia está dentro de Relaciones Exteriores, y en España y Colombia, dos referentes mundiales para el turismo, está de Industria, Comercio y Turismo. Yo creo que sería muchísimo mejor la función en Uruguay si esa competencia estuviese dentro de Industria, Comercio y Turismo. Eso es lo que creo y lo sostengo. Bien. Mientras no esté, es una decisión.
Pero ¿y eso? ¿Lo averiguaste ahora o lo sabías antes de asumir el ministerio?
Lo podías saber de antes, después, pero la función existe igual.
¿Por qué asumiste sabiendo que estabas entrando en un lugar que no debería existir?
Porque lo otro que podía decir es hasta que no impongo solo, como un demente ante todo el sistema, que si no está dentro de Relaciones Exteriores, no asumo.
¿Querías romper el sistema desde adentro?
¿Pero qué querías imponer?
¿Querías imponer
dentro del Ministerio de Turismo? Que no existía más.
No me están entendiendo.
Te entendemos.
A ver, la función. ¿Vos sí me estás entendiendo?
Perfectamente.
Yo creo que igual es contradictorio.
Porque vos sos revolucionario.
No soy revolucionario. Yo no soy revolucionario, pero sí entiendo una contradicción cuando la escucho.
Pero te hago una pregunta en serio, de vuelta, con lo del Senado.
Y más cuando sos abogado y podrías haberte dedicado a la actividad privada.
Pero te hago una pregunta.
Si necesitabas el laburo todavía.
Y ahí está el error, pero los políticos no pueden entrar porque necesitan un laburo.
¿Pero por qué entraste entonces a un lugar que crees que no tiene
porque
que existir?
Porque creo que podía hacer cosas desde ese lugar. Y creo que las hice.
¿Qué cosas?
Dentro del ministerio.
¿Puedo ser un ministro?
¿Eh? Manejar, transparentar.
No puedo matar el ministerio, pero me llevo un ministro.
Transparentar.
No fue tan inconsistente
transparentar las compras. Ser mucho más eficiente en eso. Transparentar datos. El Ministerio de Turismo hace encuestas que yo entiendo que no las podría hacer, que está el INE para hacerla. Hay una cantidad de cosas que había que haberlas reformado.
Bien.
Y como no soy antisistémico, creo que las reformas vienen de adentro del sistema, hay que hacerlas de adentro del sistema.
La lógica sería, este lugar no debería existir, si existe, por lo menos que haya alguien que cuide la plata.
Yo creo, para ser más claro, para tener una mejor competencia, un mejor funcionamiento de turismo en Uruguay, lo ideal sería que la competencia en turismo estuviera dentro de otro organismo. Eso para mí sería mejor. Para otras personas muy solventes entienden que no. Yo entiendo eso. Ahora, la competencia existe. Y bueno, para hacer algo hay que estar dentro del sistema.
Perfecto, tenemos que hacer una tanda. Diste una batalla en el Ministerio de Turismo. Ahora hay una novedad, como por ejemplo que se archivó la causa que investigaba el caso de Kirma Services, esta empresa que aparentemente era una empresa fantasma. Bueno, ahora hay un fiscal que entiende que no, que era una empresa real. Si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de ese y otros temas más.
Perfecto.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Seguimos conversando con Martín Pérez Banchero. Esta es una nota del diario El País del mes pasado, de agosto, que la leo textual. Dice, el fiscal penal de Montevideo, delitos económicos y complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, archivó la investigación contra Elvio Rodríguez por una supuesta estafa realizada a través de la empresa Kirma, contratada por el Ministerio de Turismo durante la gestión del entonces ministro Germán Cardoso. No existen elementos que permitan vincular al imputado con la comisión de maniobras o estratagemas tendientes a inducir en error, en este caso al Estado uruguayo. Más adelante la nota lo que dice es que el fiscal entiende que Kirma Services era una empresa constituida y en funcionamiento en Estonia, cuyo titular sería Georgios Tsipras, ciudadano de Chipre, y es la que al Banco República no le había realizado la transferencia de pago por decisión de su unidad de prevención de lavado de activos de Estonia. Entonces, la nota del diario El País. ¿Qué te pareció el archivo de la investigación sobre Kirma Services?
Antes de dar la opinión, quiero decir algún dato objetivo. La compra de la empresa Kirma fue la más alta que tuvo el Ministerio de Turismo. El ministro Cardoso conformó la factura, dijo que estaba conforme con el servicio que estaba brindando Kirma, que no brindó ninguno. Se le intentó pagar de varias formas posibles con empresas parecidas a Western Junior. O sea, no era nunca una transferencia, y no se la pudo ubicar. Se hace una cesión a otra empresa en Miami, para que cobrara un tercero, tampoco se pudo lograr. Yo me voy del ministerio en agosto del 2021, 8 meses después de que se había contratado, y me voy creyendo que estaba cumpliendo un servicio la empresa, no lo estaba haciendo. La empresa tenía una página en la web donde decía que tenían sus clientes a varias marcas importantes, no las tenía. Estuvieron 3 años para tratar de localizar a ver si existía la empresa o no, con balances muy pobres, con los únicos movimientos que tenían son los que están ahí. Esos son datos objetivos. Dato objetivo 1. Dato 2. Los fiscales no son jueces. Cuando habló la justicia, no, en Uruguay no habla la justicia. Quien habla son los fiscales, que tiene una función de acusar, de buscar elementos para cumplir la función constitucional de acusar ante un juez, que es el que tiene que tener la presunción de inocencia y es el que tiene que fijar, dar las debidas garantías de un proceso. Pero el fiscal tiene que buscar elementos para acusar. Yo discrepo con el fiscal Rodríguez en que no había elementos para acusar. Es el mismo fiscal que también archivó Catón a ti y que archivó ante la arena. El dato objetivo también, que Uruguay tiene un problemón con
pero
el tema.
Pero una de las pistas que seguían era que habían salido algunas comunicaciones desde Montevideo.
Sí, claro, siguieron. ¿No? Sí.
Y cuando se decía que no tenía ninguna oficina en Montevideo.
Sí,
finalmente apareció un intermediario que oficiaba justamente de nexo entre Kirma y el Ministerio de Turismo.
Empresa que no la llevó la agencia que estaba contratada por el Ministerio, que la lleva el propio asesor de Cardoso, que Cardoso dice que no sabía que la había ingresado él. Bueno, todas esas cosas no encontraron elementos.
Pero tu presunción es que Kirma en realidad es una empresa fantasma.
Ah, sí, estoy convencido.
¿Estás convencido más allá
claro,
de...?
Claro, sí, claro, sí, sí.
No, y yo creo... ¿Una empresa fantasma creada por quién?
Creado por el entorno de Cardoso, no sé por quién. Uh-huh. Ahí entro
por el entorno de Cardoso.
Entro en conjeturas. Yo no quiero venir a hacer conjeturas, quiero dar datos objetivos.
Los hechos. Porque... Para vos en los hechos, Kirma queda claro que no era una empresa real.
No, claramente no lo era. Una empresa que vende servicios y que no la podían localizar por ningún lado, que decía que los clientes lo felicitaban y al final no había cliente. Pero hay otra cosa más preocupante, mucho más preocupante para pasar por eso. Que es el tema que también pasa con Catón Latí y que pasa con Antel Arena, donde la acusada es Cose, ¿no es cierto? Ninguno de estos casos fue a la justicia, murieron en fiscalía. Ese es un dato que nos tiene que preocupar a la sociedad, a todo el Uruguay. Cuando nos autopercibimos como puros, como limpios, como algo... Señores, no llega nada a la justicia. Mueran en fiscalía las cosas.
Pero por la composición de la situación que vos hacés respecto a lo de Kirma, parecen ser distintas la situación de Catón Latí y el Antel Arena, porque ahí podés estar de acuerdo o no, pero las dos posturas... para acusar o para no acusar pueden tener sustentos, ¿no? Respecto a si Antel podía hacer el Antel Arena y la forma que lo hizo.
Solo que pasa,
o respecto
creo,
a si el acuerdo
creo que los hechos de corrupción tienen que intervenir un juez. No claro, puede estar todo...
El fiscal puede terminar entendiendo que no hay un hecho de corrupción.
Yo creo... A ver...
Y en este caso vos decís, y por el relato suena muy consistente, en que esa empresa no existía. Y entonces poner ahí la mirada sobre Gilberto Rodríguez termina siendo una acusación muy grave, ¿no? Porque estaba diciendo, el fiscal no tenía cómo entender que esa empresa existía y sin embargo terminó archivando.
Yo no fui ahí denunciante. O sea, yo no conozco a fondo el expediente.
Porque
tampoco soy penalista.
Que saltar
sí,
el caso.
Sí, yo me voy creyendo que Kirma cumplió un servicio.
Tus objeciones, porque quizás la gente no tiene claro, tus objeciones sobre las compras en el Ministerio de Turismo eran anteriores por otros temas.
Solo de Kirma me parecía muy extraño, estábamos en una mala relación en el Ministerio, me parecía extraño esa empresa que no la conocían. A ver, y pregunto a Yanan Rubican, ¿qué es Kirma? Es una empresa que se agregó, pero yo no, hay un mail que estaba en el líder, cosa que yo no sé qué era Kirma. Pero con la vía pública, hoy cuando Cardoso dice, firmado, te echo, no firmo, esa compra, después Cardoso dice, yo no sabía que era esa compra y no pasó nada tampoco. Ante esa compra de 1 millón, que eran más de $500,000, 1 millón en total,
dice Caruso que no sabía qué era, y es por lo cual me voy del ministerio, ¿no? Me sacan del ministerio. Uh-huh. O sea, y ahí no pasa nada.
Cuando vos te fuiste al ministerio, ¿hiciste algo para, por ejemplo, sostener tus acusaciones?
Cuando yo me voy del ministerio, está muy bien, uh-huh. Yo pido, a los 3 meses que me voy del ministerio, en septiembre, o 2 meses, pido el acceso a lo que era mi casilla de mail, donde tenía una cantidad de mail del subsecretario Monseglio solicitando compras de publicidad y dándome indicaciones respecto a procedimientos de compra de publicidad. El ministro Ullera, que entra en cubrir a Cardoso, me dice que no puedo tener acceso a la casilla de mail. Respecto al acceso a la casilla de mail, a la titularidad de una casilla de una empresa, hay 3 posiciones. Es del que la usa, es de la empresa o es de las dos. Pero ninguna posición que yo conozca entiende que no se puede tener acceso. Me negaron el acceso. Por tanto, recurro. Recurro al presidente de la República. Y hay un informe de Ferrés confirmando la resolución denegatoria de Viera que me dice, usted puede tener acceso, pero la tiene que tener en la vía judicial, dentro de la vía judicial. Uh-huh. Cuando voy a desayunos informales, hago unas declaraciones y eso me genera un juicio, un juicio civil. En ese juicio civil, yo pido acceso a la casilla de mail. ¿Y a qué contesta el ministerio? Ah, no, la casilla de mail se destruyó. ¿Cuándo se destruyó? Yo pedí, reitero, en septiembre, octubre del 21 había pedido el acceso y me dijeron que no podían, que tenía que ir por otra vía. En marzo del 23 me dijeron que podía ir por otra vía. En marzo del 22 que podía ir por, tenía que ir por otra vía. ¿Cuándo la destruyen? En agosto del 21, el mismo día que voy, borran mi casilla de mail.
Y en septiembre te dijeron que no puedes acceder a no ser por vía judicial.
Por vía judicial.
Cuando en realidad no existía todavía.
Ya estaba destruida. Por eso yo creo que cuando escucho la flu, ahora cuando destruyeron o querían destruir la documentación de H, este gobierno ha tenido una conducta de corrupción. Mire, yo creo que cuando dentro de unos años comparemos el gobierno de la Casa Herrera con el de la Casa Pou, el de la Casa Herrera va a parecer un faro de honestidad comparado con este.
Pero
¿para vos Germán Cardoso es un corrupto?
A ver, lo que pasa es que dentro de un tema de vuelta de responsabilidades personales, cuando hago notoriamente para el fiscal Rodríguez no lo es, creo que hubo hechos irregulares muy grandes y yo no comparto la posición del fiscal Rodríguez en que no encontró elementos para formalizar.
No, pero no te puedo hacer formalismo.
Más allá de lo que opinó el fiscal.
Acaba de decir que todo este gobierno es hipercorrupto, lo acabas de decir.
No, lo que dije era que cuando se comparara un gobierno con otro.
Una conducta de corrupción.
Sí. Ha tenido una. Pero a ver, estoy haciendo un caso. Si no, a ver, está bien, nos quedamos en el titular y en la adjetivización que yo pueda hacer y quiero dar datos objetivos. Yo quiero ver de vuelta. La situación que pido los medios del Ministerio de Turismo me dicen que no, que los tengo que pedir vía judicial. Me dicen en octubre y me repiten en marzo del 22. Cuando los piden vía judicial, parece que ya los habían destruido meses antes de que lo había pedido.
No, eso queda quedó clarísimo.
Cuando comparamos el caso de H.
A ver. Pero ¿qué tiene que ver el caso de H acá?
Destrucción de pruebas.
Está bien, pero acá a menos que tengas algún elemento, digamos.
No.
Es un caso que te habrás enterado como nosotros por la prensa. Y todo.
Exclusivamente por la prensa.
Está, por eso. Digo,
de destrucción de documentos. El patrón de cuando hay una irregularidad en turismo, se va a Cardoso, entra Viera del mismo sector. Se va Moreira de vivienda, entra Lozano del mismo sector. Cuando hay una irregularidad, lo natural, lo lógico es que quien suplante al quien está acusado de irregularidad no sea el hermano gemelo, porque notoriamente no va a tener una conducta proactiva para ver qué pasó. Entonces yo digo que ha habido un patrón de corrupción en la política de este gobierno, en el análisis que estoy haciendo de estos datos objetivos que estoy dando.
Respecto a la eliminación del material de esa casilla de correo, vos decís, sucedió en el mismo día, vos decís eso era destrucción para cubrir todo, pero todavía no había saltado la discusión públicamente. O sea,
fue el día que se va, el día que se va Cardoso es el 18 de agosto. Y es
el día que se va Cardoso.
A mí renuncia.
No es el día que vos te vas vos.
Me cesan el 16 de agosto, disculpa. Es el día que se va Cardoso, el día que destruye la casilla. Que destruye mi casilla de mail. Y la de Cardoso creo también. Sí.
¿Y vos te pediste una explicación?
Se pidió una vía judicial y la explicación no existe, no hay. Y se destruyen. Y porque sí, y no hay ninguna.
O sea, la justicia tampoco pudo acceder a esos mails.
No pudo acceder porque no hay más.
No solo los tuyos, sino tampoco los de Cardoso
a la hora
de
hacer la investigación. Yo quería hacer mis mails. Yo quería tener acceso a mi casilla de mail. Porque ahí yo tenía, había recibido mail de Monseglio.
Pero dijiste que los de Cardoso también se destruyeron.
Creo que sí, que en ese informe decían que se destruían los mails de los funcionarios que cesaban en el ministerio. Que se borraba la casilla.
O sea, se destruyen todo.
Sí.
A Piringundingo le un día lo echan del ministerio, se va, también le destruye la casilla.
Se destruye la casilla.
No fue animosidad para con Pérez Banchero.
Bueno, eso, esta fue, está bien lo que vos me preguntaste, la aplicación del ministerio, esa es la que da el ministerio, obviamente que yo no la comparto y no la creo, más que no compartirla.
No, pero no es lo mismo decir, destruyeron mis casillas y no destruyen la de los demás.
Sí, que no,
es una política generalizada del ministerio de, te fuiste, borro todo tu mail.
Por eso, a ver, no sé si los que se nos fuimos del ministerio, fuimos una cantidad de jerarcas que se han pasado, los que se fueron en una situación de escandalosa. Eso es un universo distinto. Ahora, yo no sé las otras cosas. Y reitero con claridad, y está bien tu pregunta, la respuesta del ministerio. Y es la que vos decís, la respuesta del ministerio. ¿Puede gustar o no?
Hoy en el Partido Colorado está Andrés Ojeda, que estuvo por fuera de la gestión de este gobierno. Uno podría decir, bueno, eso que dice Pérez Banchero del patrón de corrupción, a él no lo toca porque no estuvo involucrado en nada de esto. ¿A qué opinión te merece Andrés Ojeda como candidato?
Es un candidato del Partido Colorado de hoy, obviamente que a mí no me gusta, porque si yo soy crítico de la coalición y creo que soy crítico del gobierno y creo apuntar más a una raíz liberal auténtica del Partido Colorado, Andrés Ojeda representa al Partido Colorado de hoy, que es un partido coalicionista, lo dice claramente, o sea, no es honesto en eso, represento un Partido Colorado pro coalición, pro blanco, y pro un gobierno que nosotros creemos que no ha sido un buen gobierno.
Y a Delgado, ¿cómo lo ves? Porque en esa dicotomía, viste, que hay de la coalición y el Frente Amplio, te diría que la mayoría de los votantes, la mayoría de los analistas, políticos, en fin, la mayoría de los uruguayos, me parece, interpretan que del lado de la coalición es el lado donde si uno le gusta un gobierno más de libre mercado, de liberalismo, de capitalismo, coalición, el Frente Amplio representa otra cosa. ¿Qué pensás?
Pero eso en los hechos no se vio, ese es el gran tema.
No se vio eso.
Pero este gobierno ha sido cualquier cosa menos un gobierno liberal y de apertura. Menos un gobierno que piense para el futuro. La reforma de seguridad social que hablabas hoy.
Vos corres el ahorro individual por derecha, ¿no?
No es por derecha, lo corro por matemática. Liberal. No, por matemática, la matemática está encima de todo, ¿no es cierto? A ver, yo lo que digo son dos datos objetivos. Cada vez la gente vive más tiempo. Y cada vez menos hay menos activos en relación a pasivos. Sí, son dos datos objetivos. Por tanto, es imposible que con el ahorro individual una persona se pueda sustentar cuando se jubile. Máximo cuando...
Pero Uruguay no tiene un sistema de ahorro individual, tiene un sistema multipilar.
Sí, está bien, que va a fracasar. Porque la tendencia es que la gente va a vivir cada vez más tiempo y que Uruguay, como el primer mundo, este es un dato bueno del Uruguay, la gente proyecta su familia, su vida y se tienen menos hijos, cada vez hay menos gente, como en el primer mundo. Yo no creo, en Uruguay no va a tener una explosión demográfica, no la va a tener. Entonces, en base a eso, es inmoral lo que estamos haciendo. Le estamos tirando una bomba a nuestros hijos, a las generaciones más debajo, que les va a explotar.
Pero, ¿Vos cómo crees que debería organizarse? ¿Una renta?
Yo creo que hay dos pasos.
Jubilatoria bien. Mínima. Y después que cada uno...
Eso ahí está. Sos un gran votante de Avanzar Republicano.
No, Nicolás. Estoy promoviendo. Me parece
un desastre, eso, por cierto. Nos está faltando gente en eso.
La gente no sabe ahorrar, pero...
Lo que tiene que asegurar el Estado es una renta básica mínima.
Bien.
Y después cada uno administra e invierte y juega como quiere. ¿Querés invertir en Silicon Valley? Lo sé. ¿Querés ser mucho más conservador? Lo sos.
La
solidaridad intergeneracional te parece un disparate.
No, me parecía fabulosa. Estaba de acuerdo. Lo que pasa es que no funciona más, porque para la solidaridad intergeneracional tenía que haber cuatro activos en relación a un pasivo. Y vamos la tendencia uno a uno y después va a ser menos uno que uno.
¿Pero esa prestación mínima de cuánto debería ser?
Es muy difícil poner un número. ¿No es cierto? Es un número sustentable, un número mínimo.
Clave.
No, lo que pasa es que tiene que ser escalonado y por eso la visión a 30 años. Esa renta mínima tiene que estar plena en vigencia a 30 años. Lo difícil es cómo llegamos de aquí a 30 años para bajar este costo gigante de la seguridad social, que es 20% de puntos del presupuesto.
¿Podemos decir que el proyecto jorgista para los jubilados es que va a haber una jubilación mínima y después arréglense como puedan?
No es, eso es muy despiadado, lo decís de una forma...
Es lo que acabas de decir. Es el tono.
De vuelta, es la matemática...
Si sos pobre y no tuviste posibilidad ni capacidad de ahorro, mínima.
Lo mejor es dejárselos a tus hijos, que revienten, que después tengan una carga del Estado gigante, que todo les cueste mucho más caro en este país, que no pueden poner una peluquería porque no pueden progresar, porque tenemos un costo impositivo grandísimo para mantener un sistema de seguridad social pesadísimo, culpa de la mala administración que hay ahora.
¿Y cuánto debería ser la tasa de aportación?
No está en relación a la jubilación, sino tendría que ser un tema impositivo, un impuesto. Es por un impuesto.
¿Como a través del IVA?
A través del IVA, sí, es un tema impositivo. O sea, no tienen relación... A ver, ¿cuánto es la pensión a la vejez hoy? Que es muy baja, que nadie vive con... Son 18, 19 mil pesos.
Sí.
Notoriamente nadie vive con eso, está claro. Pero si a eso se le anexan de vuelta, incentivados por una cantidad de cosas que la gente tiene una proyección de cómo puede hacer. Yo creo que hay que estudiar esas cosas. Este sistema actual va a reventar. Yo lo que le digo es eso, esto no va a funcionar más. Yo soy abogado.
Pero la gente no puede vivir con eso.
No vive nadie con 18. Sí.
Está bien. Ahora, vos decís, está. Entonces que la gente ahorre y dice, mira, ¿a vos te parece que cualquier trabajador va a saber qué hacer con su dinero y cómo ahorrarlo mejor que una gente profesional de inversión como pueden
la gente de inversión primero que cobra una tasa. Y lo segundo, que tiene una inversión muy limitada, porque notoriamente la tiene que tener, porque tiene que ser conservador, en tanto no puede apostar el dinero de los trabajadores. También eso también es claro.
Para no caer en riesgos excesivos.
Pero vamos, Nicolás, de la vuelta. Nadie se jubila. O sea, si uno se jubilase exclusivamente con ese aporte de las AFAP, también sería una muy mala jubilación.
Ni Milei se anima a esto. Ni Milei se anima a esto.
Pero me están acusando de una cosa que... ¿Ustedes prefieren de vuelta dejar una bomba? ¿Dejar una bomba?
Me parece absolutamente novedosa la propuesta.
Y
ultraliberal.
Con ese sistema que propones, ¿cuál sería la solución para evitar que en la sociedad uruguaya se genere una situación en la cual los ricos tienen su jubilación siempre asegurada y la de su descendiente? Porque eventualmente van a tener la capacidad de ahorro, la capacidad de invertir, porque tienen plata. Los ricos porque tienen plata. Entonces van a llegar a la jubilación bien. Y los pobres que no tienen plata van a tener la jubilación mínima.
Los pobres, el sistema que ustedes están diciendo, son los pobres los que le pagan la jubilación al rico.
Pero yo te hablo de lo que vos propones, que es un piso mínimo para todos y
los
después que cada uno se arregle.
Las jubilaciones más altas en este país, no de 18, de 20 y pico mil pesos, esas se las están pagando con el tema impositivo. La paga Doña Rosa cuando va a comprar una lechuga o va a comprar algo.
Pero yo te
hablo
de lo que vos proponés. Vos proponés un piso mínimo.
Pero yo no estoy diciendo cómo funciona hoy.
Claro, pero vos proponés un piso mínimo y vos que después querés que cada uno
se administre. ¿Cómo harías
para evitar la disparidad donde los que tienen plata siempre se van a administrar bien y los que no tienen plata no pueden administrar nada?
No, yo creo que los que no tienen plata van a ser más beneficiosos porque van a tener un costo impositivo, van a tener acceso a una cantidad de cosas en un mundo que cada vez es más competitivo.
No,
me pongas eso, no lo digo enseguida.
¿Cómo ves la posibilidad de captar el voto jubilado con estas propuestas?
Pero yo no estoy hablando de bajar la jubilación, estoy hablando a 30 años. ¿Sabes lo que les pasa, muchachos? Es que como falta discusión política...
No, está buenísimo. Venimos de una discusión súper interesante... Sí. A nivel país, con la seguridad social, que decantó una reforma y ahora tenemos un plebiscito que está poniendo vuelta el tema sobre la mesa. Nadie está discutiendo esto que plantea Pérez Banchero, a eso voy.
Porque hay migrantes.
Se están discutiendo en el mundo.
En el mundo, el problema que tenemos, ustedes son personas de vuelta, en el mundo sí se está discutiendo esto.
Hay un país que aplique, digamos, una jubilación
se está estudiando en algunos países.
Mínima después que cada uno.
Una renta básica mínima se está estudiando en varios países.
Pero el concepto de renta básica ha adosado a la jubilación generada en una trayectoria laboral.
No, lo que estoy planteando yo se está discutiendo en primer mundo.
Sí, la renta básica sí, pero no simplemente la renta básica.
¿En qué primer mundo hay un piso mínimo de jubilación?
Renta básica, yo lo puedo decir acá cuántos quisiese yo, y bueno, sí, 40 mil pesos, 50 mil pesos, lo podría decir. Si el Frente Amplio dice cualquier cosa, también lo podríamos decir.
¿Qué país en el mundo tiene un sistema donde hay una jubilación mínima y después cada uno se arregla?
No, se está discutiendo porque lo que se llamó la solidaridad intergeneracional. El sistema de seguridad social en el mundo se discutió hasta fines del siglo XIX. En Uruguay, José Pedro Varela decía que el Estado era más liberal, era absolutamente que no tenía que meterse en eso.
Pero Bismarck, esa parte envejeció mal.
Sí, Bismarck en Alemania cambia el concepto.
¿Ese fue el que hizo obligatoria la educación pública, obligándonos a todos a depender del Estado?
Sí.
¿Ese era el liberal?
Varela decía que no teníamos que encargarnos de los jubilados, las personas en su vejez, lo cual estaba mal. Las personas en la vejez, en fin del siglo XIX, eran de 50 años, ¿no? O sea, distinto que ahora. Eso estaba notoriamente mal. Bismarck se da cuenta que está mal y instaura a nivel mundial. No se discute más el sistema de solidaridad intergeneracional. Este es el activo, le paga al pasivo, ¿no es cierto?
Sí.
Pero eso cambió en los últimos 10 años, cuando la gente, la tasa la expectativa de vida crece exponencialmente y baja la cantidad de activos. Y esta es una discusión sensata y seria que se está dando en el mundo.
Absolutamente. Creo que la renta básica se la piensa como un agregado, en todo caso, de esa jubilación cada vez más magra, porque no hay hay una curva demográfica descendente que hace que no sostenga la solidaridad intergeneracional.
Perfecto,
a eso
bien.
Voy. Entonces, bueno,
la gente tiende a no querer morirse de hambre jubilado, yo qué sé, es como...
Martín, pero...
No me pongan en eso, porque no estoy diciendo. La última de la seguridad social. Lo que pasa es la caja profesional.
Yo hice la escuela en Nueva Palmira, una escuela pública. Fui a un liceo público y hice la universidad pública. O sea, a mí me pagó todos ustedes, doña Rosa, cuando de vuelta con sus impuestos, me pagó todas las carreras. ¿Me tiene que pagar la jubilación de cuando tenemos una caja especial? Me la va a pagar, porque no la van a tocar a la caja profesional, que se fundió. Entonces,
bueno, lo que vos decís, el sistema justamente la reforma fue a que él
a converger,
no tocó la caja profesional.
Pero van a converger en algún momento.
Está bien, o sea,
que... pero hoy no la tocó y hoy está desfinanciada y en un año se funde.
Es culpa de los profesionales.
Si hubieras hecho ejercicio liberal de la profesión solo facturando por la caja profesional, no pasaba nada. Como quisiste agarrar un cargo en el Estado, tuviste BPS y ahora te tenemos que pagar todo.
No.
Hubiera solucionado.
No me la van a pagar por la caja profesional porque hay que subsidiarla. Por eso digo, me la pagan.
¿Qué categoría?
No reveles eso.
Martín Pérez Banchero, Avanzar Republicano, candidato a la presidencia. ¿Tiene una plataforma en algún lado para que la gente la lea?
Estamos en un programa de gobierno que lo estamos terminando de elaborar con una enorme discusión interna. Un programa en serio. Estamos haciendo con una discusión interna y con temas interesantes para discutir como este.
Bien, muchas gracias.
Hay que animarse a discutir. Gracias a ustedes.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bueno, mucho comentario de todo tipo en el 097-441-443 y en el chat de YouTube.
Me gustaría saber cuántos en la audiencia no conocían Avanzar Republicano y luego de esta entrevista con Martín Pérez Banchero dijeron, es un tal vez.
Bueno, puede ser, hay varios. Buena entrevista a Gregoire, comenta alguien. Mucho comentario sobre la voz característica de Pérez Banchero. También estaba, por ejemplo, este mensaje de Hugo Fer 50, estoy leyendo el chat de YouTube, Nico, pero en el 097-441-443 llegan otras cosas. Excelente el doctor Pérez Banchero, lo voy a votar, muy claro y preciso.
Bien, no le hagan bullying, es más sensato que Vega, que Salle y que Abella. Abella no es candidato en esta elección.
Un tipo recontra interesante, pone Marcos, le queda gigante a unos cuantos. Este Pérez puede reemplazar a Juanchi tranquilamente, pone Paul. No, para nada, en breve volverá de su licencia. Está bien, Soledad pone, es imposible dialogar con este señor. No, ¿por qué? No era imposible. Excelente lo de Martín Pérez Banchero, un candidato honesto, el único político que renunció para no ser corrupto. Bueno, tiene una base de gente que lo banca.
Sí. Uh-huh. Alguien pregunta si la renta básica universal es un concepto previsional, si lo entiende que sí, diciendo que entendían que no. Podríamos preguntárselo a Germán D'Agosto algún día.
Si tan solo pudiera tener una columna
y no estar en un programa que tiene por delante algo así como 25 minutos de tanda.
Sí, pero
están avisados en la audiencia, ¿no? El que avisa no traiciona. Sapo, ¿puedes pasar una canción antes de escuchar otra tanda
más? Todo el mundo piensa que para canciones de 2 minutos solamente el punk rock. Y sin embargo, el pop, allá en la fin de los 50, 60... estaba caracterizado justamente por eso. Simples, cortitos, eficaces, gancheros, que tuvieran alta rotación en las radios y que eventualmente vendieran millones de discos. Fue el caso de este tema, absoluto, clásico, por donde lo miren, interpretado por Millie Small, una adolescente jamaicana que de alguna forma grabó el primer y seguramente el gran hit en la historia del ska, el género jamaiquino. ¿Cuál es ese tema? Este, escúchenlo. My heart.
desviarse.
En el programa que suena y suena.
Fácil desviarse.
Qué lindo, qué lindo todo, qué lindo grupo humano, sobre todo, ¿no? Es decir, que está un Juanjo ya tomando los controles.
¿Sapo? De fácil de ¿Puedo generar dos momentos antes de irnos? Para cumplir con la gente. Momento número uno, preciso una mano, capaz el propio Fede Cuba me ayuda. Uh-huh. Quiero generar un momento visual. ¿Te animás a traerle eso, Fede, a Nico? Enfocalo a Nico, Juanjo, enfocalo a Nico.
¿Habla de drogas?
Enfocalo a Nico. Porque Fede te va a traer algo, Fede te va a traer, te va a arrimar algo a la mesa que a mí me gustaría que veas, ¿no?
Pa, ¿qué es eso?
¿Sabés qué es esto? Si es lo ves, sí, ¿no? Claro.
Es la de ahora, es la de septiembre, ¿no?
¿Qué es? ¿Qué es esto, Nico? Describilo. ¿Qué te genera ver esto?
Uh-huh. Una camiseta de Nacional celeste.
Dale un besito al escudo.
Sí. Ese dar un besito medio libidinoso, ¿no?
Pero yo pienso que para Fede eso es...
¡Es la nueva!
Ahora ponérsela.
La nueva camiseta de Nacional.
Es la nueva. Sí, esta es la de septiembre, la de la edición de septiembre.
Salió hoy. Fede ya la tiene, o sea, le imprimen la primera y te la mandan.
Sí.
Espectacular.
Yo la pruebo.
Espectacular.
¿Te gusta, Nico?
Es porque todo esto es porque estuve con una camisa amarilla y negra durante todo
el día. Hay dos ediciones, creo. Está, a ver, Nico.
Bien, Nicolás Batalla se está poniendo la camiseta del bolso, la nueva, de las manos de Fede Cuba.
Qué lindo,
el color de todo FM del Sol.
Sí, a Nico le quedaría mejor la otra edición igual, ¿no?
¿Cuál?
Y la que viene con plumas.
Está bueno, listo. Sapo, nos quedamos sin tiempo. ¿Piden algo de Aretha Franklin en los mensajes?
¿Aretha Franklin?
Ya le pasé algo a Fede Cuba. ¿Tiempo? Cortito, sí, dale. Un minuto.
Bueno, sí.
Un minuto, ¿puede ser? ¿Lo habilitas?
Aretha, levantamos tres.
Para todos los que están necesitando un poquito de Aretha, ahí, un minutito de Aretha. ¿Está? ¿Se cierra así? Ya le pasé todo.
Vamos.
Despedite, Sapo.
Chao.
Man, I wake up before I pull on my makeup. I say a little prayer for you. And while combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Take time.
Fácil desviarse.